Bienvenidos a Casa Paco. Estoy ahora en una calle de Sevilla. Como siempre, entre una parroquia en una placita al sol. Y porque he venido a Sevilla a hablar con Sebastián Haro, que es un actor que, no sé, trato de pensar que el podcast hace una función casi, no sé, igual decir social me parece un poco excesivo, pero una función de rescatar a grandes actores. Que en este caso Sebastián tiene 109 créditos y se ha, aparte de todo lo que ha hecho de teatro y las mil cosas que ha hecho, aparte de sus papeles cinematográficos, y me apetece mucho hablar con él por eso, porque de alguna manera es un currante del cine y hay tantos nombres de currantes del cine que pasan desapercibidos, sabes, que la gente conoce sus caras pero a lo mejor no necesariamente sus nombres. Y estoy seguro que Sebastián tiene un montón de cosas que compartir. Y me hace gracia, bueno, que se escuche una moto. Cómo hacer esta introducción en una plaza de aquí al solecito de la mañana en Sevilla. Pues siempre os he contado que en algún momento del estreno de Adiós tuve como un ataque de ansiedad. Cosa que mi chica siempre me dice que no cuente en el podcast. Y a la casa pasó un carro, un señor con un carro. Y por otro lado, siempre me resisto un poco a eso y lo voy contando como trocitos. Y me acuerdo que fue más que un ataque de ansiedad, fueron una serie de pequeños ataques hasta que me dio uno más grande aquí en Sevilla. Y me acuerdo de esa mañana que estaba sentadito en una plaza al sol tratando de hacer esa cosa que se llama meditación, que a mí nunca me ha salido bien. Porque creo que la gente que tenemos una mente así como más activa o más creativa, dejar la mente en blanco es como imposible. Es como que el blanco se convierte en una nube y la nube se convierte en otra cosa y vas encadenando historias. Es imposible como parar la cabeza. Es una especie de bendición y una maldición a la vez, como hemos comentado muchas veces en este podcast. Y bueno, me gusta que después de haber pasado unos ataques de ansiedad tan duros, a lo mejor por aquí por el sur, de repente volver a esta plaza, a esta misma plaza donde trataba de controlarlo y darme cuenta de que una de las principales herramientas para controlar los momentos duros que pasamos las personas que tratamos de vivir de algo relacionado con el arte o que tratamos de abrirnos a los demás, es justo hablar, es justo este podcast, lo que me ha permitido como ser una persona más fuerte. Y por eso, bueno, me parece bonito como hacerlo en la misma plaza en la que estuve luchando contra eso y ahora, pues a lo mejor no es un momento muy Marvel ni muy épico, pero para mí es importante. Y bueno, dejo de daros la chapa y vamos a hablar con Sebastián Haro, a ver qué tal, qué nos cuenta de su carrera y de su vida. Y yo, no estoy muy seguro, marzo, no sé, no lo veo tal. Y cuando dije, madre mía, menos mal que no lo retrasamos. O sea, que si no, la película la estrenamos ahora, vamos, sí, imagínate. Sí.
Daniel está esperando a que la gente pueda ir al cine.
Es que eso, tío.
Y yo supongo que ahora se está oliendo, que la gente va a empezar ya a tener más libertad, entre comillas, porque
sí.
Va a empezar a salir. Y entonces dice, bueno, pues hago la promoción de la peli. Uh-huh. Y cuando lleguemos a lo mejor a marzo, pues la lanzo.
¿Cómo llevas tú lo de rodar con mascarilla y estas cosas? Bueno, porque en realidad los actores sois como unos privilegiados, entre comillas. Sí. Es decir, que yo en el rodaje de la novia gitana, están todos los actores sin mascarilla y todos estamos ahí medio oficiados. Y yo poco a poco me la voy bajando. Yo voy notando que como este rodaje va a ser como de 4 meses y medio, durante las 2 primeras semanas me mantenía la mascarilla. Luego fue bajando y ya, mira, ya digo, mira, yo soy del grupo de los actores ya. Es que tengo que hablar con vosotros, tengo que...
Tienes que comunicar con la cara.
Ni manera, tío.
Pero sí, yo en la serie, casi un año entero, ha sido un poquito más, porque claro, tenía producción encima. Era, es que la serie, una serie diaria, no
Claro, en
podías
cualquier momento que se
permitirte,
pone uno
claro,
malo.
en el momento que se va uno ya te cambia todo. Y es un puzzle muy
¿Y habéis
complicado.
tenido algún problema? Ahora sí que haya
Pues es
salido algún brote
curioso,
gordo o
la
algo.
serie ha habido, hay dos bloques, ¿no? El bloque Madrid
¿Esta serie que estás
actual.
hablando es la de Monte Perdido o
No,
cuál
no,
es?
dos vidas.
Dos
Una
vidas.
serie
Ah,
que he
bueno, que he
hecho.
visto en tu IMDb. Por cierto, tu IMDb, ¿tú sabes lo que es el IMDb?
Sí.
Vale, tienes 109 créditos.
Sí.
Tú eres consciente de eso, ¿no?
Sí. Sí,
Como
109, sí, no lo
109.
sé.
Que habrá algunos seguramente que ni estarán.
Ni está, no, no, sí lo he mirado. El otro día me dice un técnico, Sebas, ¿te acuerdas de cuando trabajamos? Digo, pues no, dice, en Madrid fue una cosa que hacías tú, un tío ahí, que te robaban la moto. Y yo, que te robaban la moto.
Un tío que te robaba la moto.
Sí, un tío que le decían, la motillo, la motillo. Y digo, pues no, eso en Padre Coraje.
Seguramente
Claro,
de
cuando me detenían. Y
claro.
entonces yo iba para, me llevaban para la cárcel y yo en el coche, porque me dijo Benito, y dice, ay, falta algo, tío, falta algo, no está escrito, pero necesito que diga algo. Entonces, bueno, me están deteniendo, me montan en el coche, entonces yo miro hacia mi puerta y veo la motillo ya en la puerta. Y entonces, pues, me salió, Manuel, dile a mi madre que llame al abogado y guárdame la motillo. Pero eso se quedó. Y yo creía que era eso. Dice, no, 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 qué va, era un tío. Y entonces me acordé de un trabajo que yo hacía, una fila O, que, claro, el hombre se ganaba la vida con eso. Y entonces fue a entregar un cuchillo o algo a una señora. Y cuando vio que le estaban robando la
La
moto,
moto del
tal.
afilado,
Y
madre mía.
eso no está en IMDb. No
Qué
me acuerdo
gracia.
cómo se
Lo
llama
que
la
a mí me hace
serie.
mucha gracia, cuando miro los créditos, yo siempre que hago el podcast a algún actor con muchísima muchísimo crédito como los tuyos, voy como para la parte de atrás y encuentro cosas como muy graciosas. Hay una que es un corto que eres Psicópata 2. ¿Sabes? Es un corto que se llama
¿Cuál es?
Animales Devoradores, el
Ah, el
hombre,
hombre,
y eres
claro,
Psicópata 2.
sí.
Y pregunto, ¿quién era el Psicópata 1? Porque tú eres el 2.
Esto se llamaba Animales Devoradores y era un corto que escribió y dirigió, ay, Dani Salverón, creo que era, sí. Un chico de, bueno, ya un chico entonces. De Canal Sur y escribió una historia sobre el paralelismo entre los animales y los hombres, ¿no? Entonces era como un documental, y además era el señor este de la voz de los documentales de la 2, pues, y entonces empieza en este capítulo hablaremos del hombre como animal devorador, y entonces eran asesinos
Ah,
devoradores.
vale, okay. Se
Y
detuvo con el psicópata número 2. Vale. Bueno, estábamos hablando de que en la serie de dos vidas, lo estaba viendo también, hablando de capítulos, tiene 100, bueno, aquí están marcados 130 episodios, que estás entre 130 episodios. No sé si
son
son más
más.
todavía, ¿no? Porque
Son más
¿cuántos
porque
episodios lleva esto?
la serie termina, es que es una serie diaria,
Ok.
pero solamente vamos a hacer una temporada. Ya se terminó el 3 de noviembre de grabar. Y este martes es el último capítulo.
Coño, ok.
Entonces son 255. Yo no habré aparecido, a lo mejor de los 255 no habré aparecido en 20. Van a ser
O
un
sea que
20,
te...
capítulo 25.
Hostia. Pero un
Sí.
momento, pero diaria significa, porque esto yo para mí es un mundo desconocido.
La telenovela.
No lo sé, lo sé, pero lo que te quiero decir es que se graba un capítulo al día.
Más.
¿Cómo?
Sí.
¿Es como posible?
Sí,
¿Pero cuánto dura cada capítulo?
cada tres capítulos.
Me refiero a un momento, ¿cada capítulo cuánto dura? De duración,
Pues
de emisión.
50 minutos, me parece.
O sea, y se graba más de un capítulo al
Sí,
día.
cada tres, me
¿Madre?
parece.
Espera.
A la semana se hacen seis capítulos, creo. A la semana son seis capítulos y son 5 días de trabajo.
Madre del amor, o sea que
Sí.
se graba una hora y como una película
¿Tú te
cortita
imaginas
al
morir?
día.
¿Tú te imaginas morir a pellizco?
No, que
El
yo he
hombre.
hablado con, o sea, Ignacio Montes, que es uno de los actores con los que estoy en La Novia Gitana, y Lucía Martín Abelló, vienen de una serie que se llama Servir y Proteger,
Sí.
que igual también han estado en algún momento.
Sí, yo estaba cerca de. Sí.
Que están tornados, Sebas. Bueno, y me decían ellos, no, no, es que aquí, joder, que me estás dando tres, cuatro o cinco tomas por plano, y en Servir y Proteger estamos acostumbrados a una, y si, a menos que si te equivocan el texto, pues entonces se repite, pero si
Y sin
no,
ensayo,
y sin ensayo.
muchas veces.
Oye, yo eso me
Uf, eso ya,
parece.
eso es el, eso es, eso
Pero es
es.
como, ¿de dónde me pongo? Tú ponte ahí.
No, no, hombre,
Hay como una
sin
especie
ensayo, quiero
de.
decir, hay un pase de letra. Vamos, pasamos letra una
Pero
vez.
pasar letras, porque es que yo esto me fascina. O sea,
Sí.
en Estados Unidos, que yo lo he contado muchas veces en este podcast, se llama blocking, ¿vale? El blocking se le llama a en pie, decir, bueno, ¿cómo vemos la escena? Pues tarda unos 15, 20 minutos más o menos, 25 máximo, a lo mejor entre 15 y media hora, de decir, vale, pues es un ensayo en realidad. Vamos a ver, vamos a ponerlo en pie, yo estaría aquí, tú estarías allí, cómo se siente, bien, tal, no lo llevamos al 100%, pero vamos, hacemos más o menos eso. Y luego me ha fascinado a mí aquí en España que hay una cosa que es como una italiana se le entiende como pasar el texto simplemente sentado. ¿Es eso? ¿O tú cómo entiendes una italiana?
Bueno, sí, rápido, sin pringarte,
Sí,
sin...
pero de pie viendo posiciones o sentado.
No.
Porque un pase de letra, como dices tú, ¿qué es?
Bueno, una italiana, en teatro, una italiana, venga, un pase italiana. Y es rápido,
Claro,
rápido. ¡Ah!
sí, pero eso es lo que yo entendía como una italiana, pero luego.
Con movimientos, en
Pero
teatro.
luego, en televisión, alguna gente me ha dicho que una italiana es leer sentado.
Sí, le cambian el giro. Bueno, yo qué sé, cada uno
Pero
usa...
bueno, cuando dice un pase de letra, ¿a qué
Pase
se
de letra
refiere?
es, nos sentamos todos y llega el director, venga, chicos, vamos a pasar letra, venga, pa, 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 y pasamos. ¿Tú de
Pero
qué
es.
vas? ¿Tú de quién eres?
O sea, leyendo el texto, o sea,
No,
recordando el texto,
memorizar, sí.
el texto memorizado, pero sentado
Sí,
sin.
sentado, sin... Y ahora
¿Y
ya
tú
empieza a dar
qué función,
intenciones y ya...
función tiene eso en realidad?
Pues el director escucha, se asegura que el texto está aprendido y empieza a dirigir ahí, es como una lectura,
Pero que
sin lectura,
te da
de
como
intenciones.
indicaciones.
Sí, de
Pero es que
intenciones.
eso, a mí, perdón, que yo me toco con los procesos. Es que este podcast va mucho de lo que va en gran parte, aparte de conocer a actores y directores y ver cada uno su experiencia vital, va un poco de por qué hacemos determinadas cosas, cuáles son los procesos, ¿no? Porque la gente que estudia, a lo mejor, no tanto interpretación, que creo que conoce, como en esta escuela, que se conoce bien el trabajo desde dentro, pero en dirección a veces como que te enseñan una cosa que tú dices, ¿esto para qué? Entonces, en el trabajo con el actor me fascina porque creo que la relación entre el director y los actores, no solo en este país, sino mundialmente, no está muy bien trabajada. Muchos directores no saben trabajar con actores, muchos actores. Bueno, entonces, esto me parece. Yo, por ejemplo, lo que sí hago con un actor es. Tú lo conoces porque hemos trabajado juntos. No me gusta sobreensayar, de alguna forma. Entiendo que el actor ha hecho su trabajo en casa, aparte de memorizar, ha pensado un poco sobre las intenciones, sobre un montón de cosas que yo no tengo que conocer, prefiero no conocer. Y entonces, yo, para mí, sí es interesante decir, vale, vamos a ponerlo en pie desde el principio. Vamos a ver cuál es la posición que te viene bien. ¿Te viene bien estar sentado, de pie? En esta frase ves que te acercas, que no te acercas, porque es lo que necesita saber el director de foto y yo necesito saber más o menos. Pero una vez que técnicamente eso está establecido, ya luego yo no. Yo, cuando me pongo los auriculares y te veo hacer la escena por primera vez, ahí empiezo a ver lo que me estás dando y ahí me puedo acercar y decirte, Sebas, yo creo que esto que lo has planteado así, creo que es más emocional que esto. O no, sé un poco más frío, no sé qué. E imagino que en un diario, que como es a la primera toma tira, pues ya el director en esta pase de letra te va como dirigiendo de antemano, ¿no? De alguna
A
forma.
mí, a mí me gusta eso, ¿eh? A mí me gusta porque
Pero los
me...
actores de teatro gustan estas cosas. Es decir, que os
Sí.
gusta como que no os molesta ensayar de más, de alguna
No,
forma.
no, no. No, yo me tiro a la piscina, asustado, pero te tiro a la piscina y ya está, no pasa nada. Pero no, yo a lo que me refiero, Paco, es a ese pase de letra oyendo por primera vez a tu compañero. ¿Qué te da la voz del otro? ¿Qué
Claro.
intención lleva? Porque no lo sabes. Entonces depende de lo que te vaya dando, tú le vas dando. Y el director te va diciendo, vale, por ahí bien, ten cuidado, no subas tanto, no te enfades tanto, pero es un pase y ya está, es un pase de letra
Pero,
para...
no, entiendo,
Sí.
pero lo que me parece fascinante es que de ese pase de letra, luego
Nos vamos y marcamos.
marcáis al set.
Claro, venga, ensayo con cámara. Vamos directamente a ensayo con cámara. Ensayo con cámara porque te ha dicho, mira, en esta frase te sientas, aquí te
Pero ellos te
levantas.
marcan claramente
Cuatro
dónde.
cosas, sí.
Te dijeron,
Ahí.
aquí me viene bien que te sientes, aquí me viene bien que te
Y
levantes.
aquí necesito que te dé la
Y
vuelta.
cuando te pasa. Entiendo que es diferente de una peli tienes más tiempo. Cuando en un diario te dicen, aquí te tienes que sentar por cojones, y tú ves que no funciona, ¿hay alguna vez que te permitan de alguna forma salirte
¿Tú te has puesto alguna vez un traje para ir a una boda?
A ver, a
Y
ver.
la costura te apretaba, pues ya está,
Voy a
da igual,
entrar.
pues te tira milla y ya está. Dice, pero si aquí me estás haciendo una soyahura, da igual.
Me encanta esta metáfora que estás utilizando. Es
Claro.
como, yo me gustaría pensar que trabajar conmigo es como ir en chándal, que es como que te permite
Sí,
como
es
una
que
cierta.
claro.
¿Sabes? Y trabajar a lo mejor en un diario como hoy con un traje de boda y
Claro,
con
y dentro de
zapatos
los
que te
directores que
duelen.
hemos tenido en la serie en dos vidas, ¿sabes? Hay gente, hay, por ejemplo, había un director Y ella me dice, bueno, venga, marcamos, mira, marcamos aquí, tú llegas, entra en esta frase, esto, ¿vale? Vamos a ver qué sale. Y entonces claro. Empezamos, y empieza a salir. Vale, pues me gusta. No, Sebas, no te levantes ahí. Intenta levantarte en esta frase, ¿vale? Lo tenemos a grabar. Uh-huh. Y va y grabas del tirón.
Claro. Pero bueno, pero hay una cierta vida, hay un algo.
Claro, que es decir, cierto,
que,
claro.
Que, además, que esos decorados, imagino que los decorados de series así, que se utilizan una y otra vez, están iluminados ya de manera como homogénea.
No. ¿Ah, no? En esta serie no. En esta serie se ha hecho... un trabajo, a mí me parece que está súper bien iluminado para ser televisión e ir al ritmo que íbamos. Uh-huh. Las cámaras eran muy potentes, muy...
Lo que te quiero decir que de alguna manera, pero es plató.
Sí, claro.
Porque
sí,
el plató para un colgado y ahorra mucho tiempo.
Súbeme ese, bájame aquel.
Claro, es imposible hacerte una hora y pico de material.
Está todo el plató iluminado. Claro. Pero ahora ya sí pintan, ¿eh? No es... Enciéndela, pum, vale, y todo a la... Ni una sombra por ningún lado.
No, pero eso está bien. No, por supuesto. Es que me hace gracia por utilizar un lenguaje muy técnico que hay gente que a lo mejor no lo conoce, pero es cierto que antes en televisión, cuando se rodaban plató, yo recuerdo cuando hice la serie de Desenlace, que la única experiencia que he tenido en serie en mainstream, en la que yo era latrecista y llevaba cosas para allá, yo veía que el delay de foto básicamente era meter
luz
ahí, zasca, para que se vea, ¿sabes? Y sin ningún tipo de contraste de ningún estilo. Que bueno, que estabas diciendo que en esta de dos vidas, que se ha hecho muchísimo, el trabajar con mascarilla era un poquito pesado, imagino.
No hemos ido, ¿eh? No hemos ido.
Sí, no hemos ido. Bueno, pero este podcast así, no te preocupes. Por cierto, me contaron el otro día. Sí. No sé si se podrá contar, ¿no? Pero bueno, como lo cuento yo, si alguien me dice que no debería haberlo contado, lo cuento yo. Que con esto del coronavirus, pues te van contando cosas, ¿no? Y te dicen, pues no sé dónde se ha puesto uno malo y han tenido que parar el rodaje de Cuéntame y no sé quién se ha puesto malo. Y me dijeron que se paró el rodaje de Amar en tiempos revueltos porque hubo, y no fue un brote, sino un brote de gastroenteritis. Y como que se pusieron todos malos con un virus estomacal y tuvieron que parar el rodaje durante varios días y se paró todo, ¿sabes? Entonces yo, hablando con el día de foto, dije, no puedo evitarlo, y pensé, Dios, tengo que hacer el chiste, y fue cagar en tiempos revueltos, porque no puedo evitarlo. Pero bueno, vaya el chiste tonto.
Lo que estábamos hablando de que eran dos, en dos vidas son dos historias. Una es actual y la otra es, sí, estábamos ahí.
De hecho, he visto un capítulo, un trocito, con mi suegra, estaba en casa, y digo, mira, y es cierto, está cuidado, tienes la razón. Sí.
Los actores
son buenos.
Entonces teníamos la época actual y la época de los 50 en Guinea Ecuatorial, que es la parte en la que estoy yo. En nuestra parte era un plato, un plato en el que no hubo actores ninguno. Durante un año entero, nadie se infectó del virus.
En el otro
sí hubo, creo que 6-7 casos.
Ah, bueno, tampoco mucho. Pero bueno, saben que en los años 50 en Guinea Ecuatorial tiene sentido, claro, que no haya.
Que vaya.
Que el COVID no existía. Que bueno, que esto, en el podcast de Sebas, lo que hacemos es volver un poco a la infancia y hablar un poco de lo que nos mueve y lo que nos hizo entrar un poco. Que esta conversación parecida la hemos tenido tú y yo cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas que fuimos a comer a un restaurante por aquí cerca? Imagino, antes de entrar en eso, te quería preguntar, ¿qué imagen te di yo cuando me conociste? ¿Sabes? A lo mejor pensé, este chaval jovencillo, a ver si vas un poco gilipollas, un poco creído por lo de los Estados Unidos y esas cosas.
No,
o como...
yo te conocí a ti, te conocimos antes.
¿Sí? ¿Nos conocimos antes?
Sí, en el estreno de tu corto en Nervión, ¿pudo ser?
Ah, bueno, es posible, sí. Pero bueno,
al salir, estuvimos noche, hablando, nos
sí, pero
saludamos.
Bueno, pero de conocernos de verdad, digamos que fue esa noche, digamos. O sea, yo un poco, que yo, como sabes, te seguía desde la peli de 15 días y todo eso, y de que yo quería trabajar contigo, entonces que quedamos. Y entonces me ha pasado con Miguel Ángel Solá, me ha pasado con Grandinetti, a Miguel Reyán, que aunque no trabajo con él todavía, pero actores de amplia carrera, y que yo siempre pienso, cuando me ven, a lo mejor, bueno, ya tengo mis 40 y algo, pero cuando me ven tan jovencillo, creo que a lo mejor un director joven tiende a ser un poco prepotente, a lo mejor para compensar la falta de edad, a lo mejor, ¿no?
Es que a lo mejor tú a mí no me conocías, pero yo a ti sí.
Ah, bueno, vale.
No, hombre, yo me acuerdo de veros en el CAT, en la puerta de en San Luis, aquí detrás. De veros.
¿Sí,
claro, esto está aquí detrás.
Hombre, que ya sé que está aquí detrás el CAT, pero ahora, de hecho, cuando venía por aquí de camino, yo siempre vengo, tengo una parte súper nostálgica, o sea, que es una época que, de hecho, me ha hecho mucha gracia porque he visto una foto, te voy a enseñar, que hay un actor que tú y yo conocemos que se llama Javier Berger,
Sí,
Javi, que es un amigo del CAT y que hace mucho tiempo que no veo, tengo aquí su teléfono y le he despertado esta mañana con una foto que he tomado, te la voy a enseñar, que he encontrado aquí, Javi, escrito en una esquina, una foto que pone Berger Pachacho. ¿Sabes? Alguien le ha dado por escribir Berger Pachacho.
O él.
O él mismo probablemente lo haya escrito. Y entonces me hace mucha gracia. Sí. Entonces, pues sí, estas calles están marcadas un poco por...
Pues yo
por
me acuerdo de verte teatral. Ahí, de verte, de oírte a ti, a tus compañeros de... Mm.
Sí, sí, sí.
De clase, claro.
Bueno, entonces, lo que te preguntaba, que hemos hecho un pequeño desvío, la infancia. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia, de teatro, de cine, de algo que te agarrara a ti, que tú vieras y dijeras, uy, aquí algo que yo creo que podría hacer o que me gusta o que me engancha?
¿De mi infancia?
Sé que es difícil, ¿eh? Es una pregunta jodida, pero porque siempre preguntan, ¿no? ¿Qué te gustaba? No, es que ¿qué te enganchó para decir, yo creo que me puedo dedicar a esto?
Mira, yo tengo, de mi infancia, tengo un momento que es patético.
Seguro que no.
Pero te hablo de 6 años.
Pero yo conto historias en este podcast que son muy patéticas.
Te hablo de 6 años. Bueno, sí. 6 años, época de Franco, en un colegio, mi padre era capataz forestal, un señor de campo.
Capataz forestal, okay, sí, que es una especie de guardabosque de alguna forma.
Bueno, sí, vigilante en los rosales, los jardines.
Vigilante, okay,
de los pueblos estos que hizo Franco de colonización.
Bueno, me pierdo.
Pueblo de colonización, como los que están ahí en los palacios, la zona de...
Pero cuando se refiere a un pueblo de colonización, ¿qué significa?
Sí, eran fincas que compraban, adquiría el gobierno, las dividía en parcelas.
Ajá.
Y mandaba familias allí a vivir y que fueran pagando aquello poco a poco. Eran, claro, como colonos, el oeste.
De que eso existía,
de
no
oeste,
sabía.
Okay. El oeste, okay. Los colonos que enviaban allí, iban allí,
bueno,
para colonizar.
Bueno, de todas las cosas terribles que hizo Franco, esto no suena del todo mal, no lo sé.
Yo no sé si eso venía ya de la República, como los pantanos, ¿no? Mm. Eso venía de atrás. Pero era, bueno, era una forma de colonizar...
como zona,
sí,
salvaje,
sí,
entre,
claro, comillas. Bueno, sí, o finca, que decía, oye, mira, que yo no quiero Franco. Imagínate, el dueño, que yo no tengo dinero y yo no sé trabajar. Anda, divídela en parcelas y el otro le daría el dinero.
Pero mejor
daría,
que el eso. Sistema del señorito y los capaces, ¿sabes?
Sí, bueno, era una manera de... Pero bueno, mi padre, nosotros vivimos en un pueblo que se hizo con gran parte de los cortijeros, uh-huh, de la Sierra de Cazorla y Segura, ¿eh?
Okay.
Que todo tiene su doblez. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Sabes por dónde voy, no?
Si quieres explayarte, explayarte,
claro,
ningún
allí,
problema.
No, hombre, allí el Franco se hizo allí su parque temático de caza y pesca,
ah,
en,
claro,
Cazorla. Uh-huh. Pero ya había gente viviendo,
claro,
y molestaban.
Mm. Ah, sí, bueno, que volvemos a los santos inocentes un poco.
Totalmente, mi vida, mi infancia fue eso. Uh-huh. Yo cuando vi los santos inocentes, con Juan Diego hablaba un día y tal, pero esto, en fin. Y lo que hicieron fue sacar a la gente de los cortijos de Cazorla y mandarlo a estos pueblos de colonización. Uh-huh. Siempre había un porqué, había un motivo. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues en un pueblo de estos, esos eran los pueblos de colonización.
Bueno, 6 años.
Sí, que no me he ido. Entonces, con 6 añitos estaba en el cole y la señorita Sagrario, no se me olvida, venga, vamos a hacer una obra de teatro. Pero con la gente del pueblo, todos los alumnos, los mayores, los más pequeñitos. Uh-huh. Y mi papel era de pato.
¿De pato?
Sí,
okay,
pato. ¿Vale? Yo desde niño, yo tenía muchos dolores de pies. Unos dolores de pies. Mi padre me pegaba.
¿En serio?
Sí.
Espera. Si tenías dolores de pies y tu padre te pegaba, pero no en los
pies.
Te lo uno. Vale.
Yo doblaba los pies, los zapatos. Entonces los gastaba.
Ah.
Yo gastaba los zapatos por dentro, por el interior.
Okay.
¿Vale? Imagínate, los tobillos se juntan, ¿no? Entonces gastaba. Ah. Pero yo me comía los zapatos en un mes y ya estaba el zapato listo.
Claro, que eso es para una familia humilde, eso era un...
Eso era un... Claro, entonces mi padre, y a mí me dolía mucho las piernas. Y venga, y mi padre, pero que no tuerzas eso, es que el niño se ha acostumbrado. Y toma. Y me daba dos, tres zapatos, un guantazo, para que no doblara. Y yo iba con los pies, como si fuera caballo, para que no se gastaran los zapatos. Te lo juro, yo iba así, y la gente, los amigos, ¿por qué hace? Dicen, no, por nada... Es que me duelen las piernas, claro. Y yo lo que hacía era abrir las piernas para no gastar los zapatos.
Llegas como zambo, digamos, andando un poco como si fueras un cowboy, digamos.
Sí, sí. Vale. Entonces, lo que... Claro, hasta que ya me llevaron al médico y ya dijeron, no, es que parece que tiene los pies planos. Entonces, por eso los metí. Entonces, bueno, terminé yendo a un especialista y tal.
Pero esto conecta con que te dieron,
sí,
el papel de pato.
Exactamente. Y a mí me dolían mucho las piernas y era por eso. Y me dolía mucho las piernas y era por eso, por los pies. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a empezar por los más chicos. A vestirnos. Pues la función era, imagínate, la actuación era a las 7, a las 8 de la tarde, a las 7. Y entonces a mí me citaron después de comer. Me dijeron, Trini, tráete al niño a las 3 de la tarde. Y claro, empezaron allí y entonces yo era un pato que me metían y me colocaban. Pero yo iba enrollado en papel pinocho. Papel pinocho amarillo. Y yo ponía los brazos en jarra. Entonces yo iba forrado los brazos así como forrado como si fueran las alitas y el resto amarillo y una cartulina marrón en la boca. Ese era el pato. Entonces yo me pusieron de pie a las 3 de la tarde, a las 3:30 empezaron a forrarme. Yo a las 6 de la tarde y no me podía mover, yo no me podía sentar, si me sentaba se rompía. Y yo a las 6 de la tarde yo no podía más, venga a llorar, venga a llorar, venga a llorar. ¿Qué te pasa? Que me duelen los pies, que me duelen los pies, que me duelen las
Ah,
piernas.
claro, hostias.
Ay, Dios mío, llamar a mi madre, niño, pues hay que darle una aspirina. Me hicieron un agujero en la boca y me echaron la aspirina y con un embudo me echaron agua, te juro. Yo quería morirme, yo ya no podía más. Me tumbaron y estuve allí.
Claro,
Cuando
claro.
llegó la hora de la función ya me pusieron de pie. Y entonces, pues nada, y yo aquello, pues yo salía, decía, cuac, 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 detrás de aquello, y me sacaban un anillo, que decían que yo tenía el anillo, me lo había comido. El personaje, una historia, me había comido un anillo, y entonces me rebajaban el papel y me quitaban un anillo que me habían pegado en el jersey por dentro. Ya está, ese era mi papel. Yo oí el aplauso y yo me puse a llorar,
¿En serio?
emocionado.
No te puedo creer. O sea, después de una experiencia tan traumática.
Claro, me puse a llorar, me puse a llorar emocionadísimo, emocionadísimo. Claro, todos los padres, todo el mundo en pie. No, no tenía nadie, era el último del reparto.
Bueno, no importa, pero que me hace gracia. Pensé que me iba a
Pero
contar que había sido una experiencia traumática, pero no.
me emocionó ver a la gente agradecer o no sé, valorar aquello, ¿no? Y eso me emocionó muchísimo y ahí quedó. Luego en el pueblo, ya más mayor, intentaron hacer una función de teatro y yo me apunté. Yo me apuntaba a todo, a todo, a todo, a todo.
Porque imagino que el día a día tenía que
En un
ser
pueblo de
duro de
eso era
alguna
muy
forma.
duro, eso era muy duro. Yo tengo un recuerdo y cada vez que voy a ver a mi madre se me cae el alma. La puesta de sol. Tú en un pueblo de estos, hablo de los años 70, 70 y tanto, 80. Yo me fui a estudiar a Úbeda, ahora te contaré esto, que es donde yo empecé a querer ser actor. Entonces, yo salía cuando se ponía el sol, que estábamos jugando en la puerta de la casa de mis padres, era el campo de fútbol, un descampado con dos porterías. Y allí, venga, niño, para adentro, venga, que ya está. Y yo veía que todo el mundo se iba a sus casas y se metía dentro. Ya había terminado el día, ya aquello ya era
Claro.
fin del día y luego a lo mejor en invierno para las 6 de la tarde o a las 7. Entonces, pues nada, pues todo el mundo se iba. Y yo antes de entrar en casa me giraba y enfrente de, ya te digo, un descampado y se veía la puesta de sol. Y yo me quedaba mirando la puesta de sol y se encerraba, el sol se escondía, se encerraba detrás de aquella montaña y a mí se me caía el alma. Me entraba una angustia y yo pensaba en Nueva York, en Madrid, en todo eso que veíamos en las películas, ¿no? Que la gente era cuando empezaba a salir y cuando había vida. Y a mí me estaban encerrando, era como si me secuestraran, ¿sabes?
Qué bueno.
Y era, me daba una, yo me entraba, pero con una tristeza en mi alma increíble. Ahora entiendo por qué cuando llega la noche me voy a la calle.
No, pero tiene totalmente sentido. O sea, yo recuerdo, no igual, pero Rochalamber, el barrio donde yo me crié, o los pajaritos y tal, toda esta zona, que es cierto que el extrarradio de Sevilla, pues eso no hay mucho que hacer. ¿Sabes? Entonces, tú puedes entender perfectamente. Yo veía las películas de la Iglesia de Almodóvar, de Madrid, de la vida y tal. Yo decía, yo tengo que salir de aquí.
Sí, exactamente. Esa era mi sensación, o sea, mi deseo era salir de allí como fuera. Me sentía secuestrado. Entonces era muy triste, muy triste. Eso nos ha contado. Esa España de esa época, esos pueblos, ahí, eso fue una cosa muy triste, muy, muy, a mí me destrozaba.
Sí, me lo puedo imaginar porque es la cultura del hambre y también la cultura de la supervivencia, ¿sabes? De no hace falta nada más que sobrevivir, comer, llegar a la siguiente comida vivo y ya está.
Y ver cómo tirábamos para adelante en esos pueblos, ¿eh? Yo la trilogía de Apu, cuando empecé
claro,
a ver...
Claro, claro. La trilogía de Apu es una serie de películas hindúes que están muy bien, que recomiendo a todo el mundo.
Es
la
maravilloso. Pues esa, esas primeras imágenes que tuve a la abuela que ve allí, no a ese nivel, pero...
Cercano, sí.
Cercano, sí. Cercano, sí. Sí, cercano, sí. Comiéndonos una sandía en la sombra, rodeada de hormigas, de tal, y allí, y con una navajilla dándole pellizquito a la sandía.
Entonces, cuando me dices que hay una obra de teatro que ocurre en el pueblo cuando eres un poco más mayor y que luego
sí,
tu carrera teatral más o menos...
Pero que yo no llego a nada. Uh-huh. Yo lo que hice luego, me fui a estudiar a Úbeda, a los jesuitas.
Que Úbeda ya era un salto exponencial de irte a un pueblo ya como más pueblo, digamos.
Hombre, Úbeda es... Sí. De hecho, acabo de comprarme un apartamento allí. Yo tenía una deuda con esa ciudad. Sí, sí, sí. No, Úbeda es una maravilla. Es una ciudad patrimonio de la humanidad y para mí es la ciudad del Renacimiento español. Es increíble.
Creo que, o sea, creo que no he estado.
Pues, lo siento. Bueno, yo te invito a mi apartamento. Te vienes para allá.
Lo sientes por mí.
Sí, Úbeda y Baeza son una pasada. Una pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Me voy a estudiar electrónica.
Okay.
Yo soy electrónico. Okay. Por titulación.
No lo diría.
Soy electrónico por titulación.
De tus 109 papeles, ¿alguna vez te ha tocado un papel de electrónico? Creo que no. No. ¿Te ha servido de algo?
Bueno, lo más cercano era que detrás de la escuela estaba la Academia de la Guardia Civil. Ah. Y de civil he hecho muchísimo.
De Guardia Civil, sí.
Ahora estoy haciendo Guardia Civil.
Ya te he visto otro día. Bueno, esto me hizo mucha gracia que Sebas me mandó un vídeo ayer, sabiendo que íbamos a hacer el podcast juntos. Que de repente se ve un hombre tocando la guitarra y aparecía Seba vestido de Guardia Civil improvisando una bulería cantando muy gracioso como Guardia Civil. Pero bueno, aparte
es
de
que
eso,
cuando lo vi me acordé de ti, hostia, cuando lo arranques tú y yo de flamenco.
Ah, sí, también tengo los míos. Que...
Entonces llego a Úbeda y llego allí y yo siempre tengo que decir que lo mejor que a mí me ha y lo que a mí me ha hecho girar en mi vida ha sido los jesuitas.
Okay. Es gracioso porque me
sé ha pasado con, a muchos.
Que me ha pasado con Mona Martínez y con algunos otros actores que han venido aquí, que me decían, es que aquella monja me ayudó mucho a encontrar mi vocación como actriz, por ejemplo. O sea, es una cosa súper curiosa.
Allí en los jesuitas de Úbeda, en la SAFA, la que fue la primera Sagrada Familia de como colegio de España. Entonces la SAFA de Úbeda nos dejaban, bueno, no nos obligaban a ir a misa.
Bueno, eso ya está bien.
No, no, obligaban a ir a misa.
¿Pero?
No.
Vale, no. Pensaba que
incluso
un pero.
Nos dejaban, tenían un gran escenario, ¿eh? Un patio butacas, era una cosa... De hecho, cuando Úbeda ha estado sin escenario, porque han estado reformando el teatro, donde se hacían las funciones, eran allí, en la SAFA de Úbeda. Entonces yo empecé a apuntarme a todo, a todas las obras de teatro. Y yo empecé a enamorarme de la oscuridad.
Okay. ¿Qué quiere decir con eso?
Sí, esa oscuridad que hay antes de entrar al escenario.
Ah, entiendo.
A estar entre patas, a sentirme allí, a esos nervios, ese pellizco. Incluso a estar en el patio de butacas viendo a los compañeros ensayar, ¿sabes? Entre todos, ¿no? Pero ten cuidado, ¿por qué no prueba esto? ¿Sabéis? Y hacíamos, y yo me enamoré de aquello.
Yo puedo conectar con eso, es una cosa curiosa que no la había pensado nunca hasta ahora y la gente está cansada de irme a contar las mismas anécdotas una y otra vez en este podcast y esta no... Esa sensación no la he contado nunca y tuve esa sensación porque, claro, yo mi enamoramiento es con el mundo del cine, lógicamente, ¿no? Que como bien sabes, y yo llego al teatro, al CAT, de manera accidental casi, porque no había otra cosa creativa cercana y pues dije, bueno, pues teatro, ¿no? Y pero sí recuerdo en el CAT el escenario, aunque era un escenario muy sencillo, muy industrial, entre comillas, pero sí recuerdo esa sensación de estar en un lugar que es casi un templo. O sea, es una sensación como de silencio, de oscuridad, de que algo va a pasar aquí y que hay un respeto al escenario. Y tengo esa sensación de me gusta estar aquí, ¿sabes? Eso lo recuerdo perfectamente.
Exactamente, es eso, es un templo. Es un templo, allí pasaban cosas mágicas y allí, no lo sé, era como un silencio, ¿no? Como cuando entras en una iglesia y no habla a voces, sino que automáticamente una iglesia vacía y automáticamente baja el volumen, pues igual, ¿no?
Es verdad, cierto.
Entonces, yo me enamoré de aquello. Y para mí hay una película que cuando la vi yo no pude parar de llorar. Uh-huh. Cinema Paradiso.
Ok. Uh-huh.
Yo en aquel teatro, de aquel teatro cine de Úbeda, uh-huh, de la SAFA, yo era el ayudante del proyeccionista.
Ah, ok.
Era un cineclub. Uh-huh. Lo que había, entonces yo me encargaba de los carnets, de dejar pasar o no dejar pasar, me subía a la cabina de proyección.
Uh-huh. ¿De eso qué edad estamos hablando más o menos?
Pues yo tendría, pues yo llegué aquí a Sevilla con 19, el día que cumplí 19 años llegué a Sevilla, uh-huh, pues te hablo con 17, 18, okay, vale, 16, vale. Uh-huh. Entonces yo ayudaba a Pepe, el proyeccionista, era un señor así mayorcito también, uh-huh, y yo le ayudaba pues al rollo, a uh-huh, a colocar, a esto, se cortaba, había que pegarla, ¿sabes? Uh-huh. A dar, no sé, daba algún corte, pero sí a unir, porque venían como rollos diferentes.
Sí, bueno, para la gente que a lo mejor es más joven no sabe esto, digamos que obviamente los rollos de celuloide 35 eran rollos muy grandes, y a veces cuando pasaban de cine a cine a cine, se tenía una copia antigua que a veces había accidentes, o directamente se iban separando rollos por facilidad, por manejarlo, uh-huh, y entonces en el corta y pega a veces se pierden fotogramas, entonces muchas veces había como un pequeño salto de... O la censura, que a veces había saltos de que se quitaba un beso, sí, se quitaba un desnudo, claro, se quitaba algo normalmente relacionado con el sexo. Entonces, claro, se veía ese que sonaba más o menos así, entre fotograma cortado y fotograma cortado.
Entonces, nada, pues lo que hacía, pues yo estaba allí ayudando a proyectar, o bueno, me acuerdo una vez nos salió ardiendo el rollo. Sí, nos salió ardiendo un rollo, sí.
Por Dios, sí, que sí, además sí. Es súper, súper...
peligroso.
Sí, 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 vamos.
Que... Entonces cuando se terminaba el rollo, pues venga, toma, pásalo. Entonces yo lo pasaba otra vez, me lo metí en la lata.
O sea, que cuando Cinema Paradiso. Que hay que rebobinar básicamente el rollo.
Claro, sí.
Sí.
Uh-huh. Entonces, Cinema Paradiso. Uh-huh. Y entonces, pues ahí fue donde ya me enganché, ya todo, y ahí me entró el veneno en la vena y ya me volví loco,
Hay una cosa que quiero, o sea... Tu primer crédito, digamos, en televisión es Farmacia de Guardia, ¿vale? Entonces, sí. ¿Qué curro? Entre Farmacia de Guardia y este momento que me cuentas, es decir, ¿qué camino hay? O sea, ¿cómo entras un poco en...?
Hay una cosa que hablábamos que no están todos. El Lute no está, por ejemplo.
Ah, el Lute no está, no te puedo creer.
Hice una escena, la primera que hice en cine con diálogo.
¿Fue el Lute?
El Lute 2, con ajá, Paco Tous y Antonio de Chen.
Pero espera, antes de llegar sí. Ahí. O sea, ¿qué camino hay entre tu primer papel cinematográfico? ¿Qué es? ¿Directamente teatro sin ningún tipo de, entre comillas, formación estándar?
No, sino... no, formación. Uh-huh. Yo era un niño de un pueblo, ya te he dicho. Uh-huh. Entonces yo no sabía, hacíamos teatro aficionado en la SAFA, pero yo ya te digo, me enamoré de aquello. Entonces llega el verano, yo había terminado ya los 5 años uh-huh, de maestría electrónica y mi padre me dice, bueno, Ceba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la mili y así para un año de estudiar o te vas a ir a hacer ingeniería electrónica a Jaén?
Pero había una opción de no ir a la mili, porque a la mili hay que ir, ¿no? Por cojones, un
había
poco.
Que ir a la, claro, había que ir a
pero se podía retrasar como 2-3
sí,
años,
claro,
¿no?
Claro, tú podías pedir prórroga por estudio.
Yo sabes que pude hacer, no sé, dice la objeción de conciencia, claro. Y la otra, es que no me acuerdo cuál era. O sea, por una ibas casi a la cárcel directamente.
Sí, era el, ¿cómo se llama? Cuando decían me niego y tal. Que...
Sí, hay una palabra sí, que se me... Sí. Yo hice la objeción de conciencia y bueno, fue claro, una historia.
Yo fui de los primeros objetores, claro. Uh-huh. Yo
objetaste.
Sí, yo objeté al final. Ah. Pero antes hacía prórrogas, pedí uh-huh, prórrogas. Entonces, te vas o quieres campo. Pues mi padre tenía
claro, una también parcelilla. Claro, partirse la espalda.
Una parcelita pequeña de tierra, de estos, de los pueblos, esto que te digo. Uh-huh. Yo es que...
Guaya, o sea, era como elegir entre la sartén y el fuego. Como, ¿qué quieres? Sí. ¿Una carrera que no quieres, la mili o trabajar en el campo?
O sea, de que la fría de tú. Entonces, yo había visto unos días antes en Telesur, no Canal Sur, que no existía, Telesur, que era Televisión Española en Andalucía, mm, había visto un programa de teatro y había... Bueno, Álvarez Quintero. Entonces había un señor que salió y el que presentaba el programa y dijo, todos los interesados en estudiar arte dramático pueden llamar a tal teléfono o escribir a tal dirección. Okay, y vale. Yo me quedé, vi la obra de teatro y volví a salir. Recordamos, todos los interesados, y yo me quedé con el número de teléfono en la cabeza. Y estuve una semana dándole vuelta.
Con el número de teléfono en la cabeza.
Sí, no lo apunté, lo tuve. Yo de vez en cuando lo cantaba. 954, hasta que un día dije, voy a llamar. Y llamé. Ajá. Y me lo bajó el Instituto del Teatro de Sevilla. Ajá. Hola, mire que yo tal, pero ¿tiene estudios? Digo, sí, yo he hecho electrónica 5 años. Ah, bueno, tiene. Vale, sí, sin problemas, puede. Claro, tendría titulación y tal.
Sí, pero que puedes entrar,
Un
digamos.
certificado, un diploma o lo que quedaban. Que no sirve para nada, un título en esto no sirve para nada, pero bueno. Y bueno, venga para adelante, pues venga, pues sí. Vale, pues tienes que escribir y tal, y bueno, pero sí, muy bien. Y entonces mi padre, cuando la pregunta esa, yo ya tenía archivado, ¿sabes? Tenía pensado, me voy de aquí, huyo de esta puesta de sol. Fue cuando me dice, no, quiero estudiar, yo quiero hacer ahora arte dramático. ¿Eso qué es? Teatro. ¡Teatro! Trini, Trini, porque siempre se apoyaba en mi madre. Falleció un mes antes de rodar Adiós. Trini, ven aquí, Trini, mira esto es lo que dice. ¡Teatro! ¡Teatro! Y se armó la de Dios. Eso fue un verano muy heavy en mi casa, muy heavy.
Claro.
Pero muy heavy. Mi padre ya, yo lo empecé a putearlo, pero a hacerle bromas de. Yo me acuerdo, mi madre es una mujer espectacular y hace
Pero tu madre
cosas.
entendía lo del teatro
Mi
tampoco.
madre estaba deseando. Si mi madre el otro día le dijo a mi hermana, ¿tú sabes qué me hubiera gustado a mí haber hecho? Lo de este.
Lo de este.
Lo de este me hubiera a mí gustado haber hecho. Entonces, no, mi madre dice, bueno, pues si le gusta, claro, vamos, ¿qué? Vamos, a ti tú lo ves bien. Lo de siempre, puta y maricones. Entonces, bueno, pues ahí mi madre, ya te digo, mi madre nos cortaba el pelo, nos ponía inyecciones a toda la gente, a todos los niños, a todos. No, mi madre era un echapalante, no había hecho nada, pero sabía hacer de todo. Entonces, en esto, pues mi madre una vez me estaba poniendo ese mismo verano, poniendo una inyección, y yo automáticamente, luego me enteré que aquello era improvisar. Me hace ¡pim! Y me pone la inyección y empezó, ¡ay! ¡Ay, mamá! ¡Que no siento la pierna, mamá! ¡Mamá! Y me empecé a agacharme con miedo a que la aguja se partiera. Pues tú ya que estaba la aguja dentro. Ay, mamá, la pierna, mamá, mamá. Ay, Bastián, mi madre llamando a mi padre. Vino mi padre. ¿Qué te pasa? Si es que tienes que dejar de poner inyecciones, que nos va a buscar un lío.
Pero todo fue una especie de improvisación, broma.
Improvisación, broma, para demostrarle que yo podía ser actor.
Acto era para demostrar.
Para putearlo y demostrarle que puedo hacer teatro, te puedo convencer. ¡Ay, ay, ay! Y entonces me ¡sácale la aguja! ¡Sácale la aguja! Me saca la aguja y me puse de pie, derecho. Y mi madre dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Digo, ¿qué te he hecho teatro? Ceba, te voy a pegar una hostia. Y así estuve todo el verano, todo el verano. Todo
Claro,
el
no
verano.
entendía, no
No
tenía
entendía
que.
aquello. La última fue la siguiente, que fue ya cuando Sebastián Haro se va a estudiar arte dramático. Con un amigo de Policía Nacional. Que viene a la casa. Viene a la casa y jugábamos, siempre jugaba. A él le encantaba jugar conmigo y nos ponemos a jugar. Y claro, me da un empujón y di con la cabeza en un tabique. Tabique de esas casas
Sí,
de
antiguos
las
son tabiques
casas.
duros, sí.
No,
Ah,
no,
no.
no, aquí nada, aquí era un tabique finico
Ah,
y
vale.
aquello retumbó la casa. Me dio un golpe, ¡pum! Y eso es. Ese golpe de ¡pum! Y es. Sebastián Haro se desploma en el sofá. Plom. Se desploma.
Okay, vale.
El policía, Ceba. Ceba. Trini, Trini, que lo he matado. Trini, que lo he matado.
Bueno, espera, espera, antes de seguir adelante. ¿Esto lo habéis planeado o
No,
justo?
no. Improvisado en el instante. Yo qué
Okay.
coño sabía que me iba a dar un cabezazo, que iba a retumbar todo. Yo noté, pum, y dije, esta es la mía, pum, y me caí al suelo. Que lo han matado Trini. ¡Ay, mi Seba! ¡Ay, mi Seba, niño, niño! Y cada vez que yo veía con los ojos entreabiertos un poquito, veía que acercaba la mano a la nariz y yo paraba de respirar. ¡Que lo han matado, Seba! ¡Que lo han matado! No te pierdas el final, ¿eh? ¡Que lo han matado! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué ha pasado? Porque le he dado un poco. ¡Y lo he ennucao! ¡Que lo he ennucao! Lo he ennucao. ¡Que le partió el cráneo!
De todo esto, ¿tú crees que tu colega se lo estaba creyendo de verdad también?
¿Cómo, hombre? Era un amigo de mi padre, un señor, un policía.
Ah, hostia
Era un
puta.
policía, un amigo de mi padre. No, no, yo no. Y se acerca a mi padre. ¿Qué ha pasado? Que lo he matado, Sebastián. Que le he dado un empujón y lo he ennucado, Sebastián. Míralo, míralo ahí en el suelo. Se acerca a mi padre, se agacha y me dice a la oreja. Dice, bueno, levántate o te pego una pata en los cojones. Estudia lo que quieras, pero levántate. Entonces pidió un salto y dije, me la apuntó. ¡Ah, lo siento! ¡Te voy a matar! Y ahí ya salió mi madre mía de risa. El otro diciendo, pero
o sea, es que esto es maravilloso. O sea, tuviste que hacerte el muerto literalmente para sí. que tu padre te dejara estudiar teatro.
Vale, yo le hice varias, pero esa fue ya la rotunda, la que dijo, mira, no sé qué, estudia, o sea, lo que te dé la gana, pero levántate.
O sea, el proceso mental de ese hombre, lo que le costaría durante todo ese verano ir cambiando su forma de pensar, las noches que pasaría el de insomnio diciendo, este niño...
Y esos amigos de mi padre del pueblo, ajá, que cada vez que venía a comer... que venía de hablar con ellos, de estar en la plaza, lo típico, echando el cigarrillo, y todo el hombre de la... cuando venía se quedaba mirando, decía, ay, me miraba, hacia ay, claro, ¿qué le dirían a ese hombre?
Claro, claro.
Entonces venía, y ahí fue cuando dijo, haz lo que quieras.
O sea, hay una relación un poco parecida con mi padre, obviamente mi padre es un hombre muy de pueblo, pero el tuyo es de otra generación, pero sí, era lo mismo, como decir, si mi hijo quiere hacer estas cosas raras de cine y tal, que tiene que ser gay, esto de invasión travesti, estas cosas, esto, yo, y había un conflicto muy grande entre yo quería tener un hijo que se dedicara a la construcción, pero me ha salido esto. ¿Sabes? Es una cosa...
Claro, yo no podía entrarle eso en la cabeza, cómo iba a entrarle aquello. Entonces, ya mi padre, a ver, es donde, digo, en Sevilla, mi tío, su hermano, vivía aquí en Sevilla. En Bellavista. Y eso donde, dime, en Sevilla, ¿qué sitio? Tampa. Llamó a su hermano. Mira, Manolo, el Ceba, que quiere estudiar teatro. ¿Y dónde? Pues en el cortijo del cuarto. Y dice, mi tío, ¿eso está aquí? Mi tío tenía un hostal en Bellavista. Dice, está ahí enfrente, está a 300 metros de mi casa.
Uf, madre mía. O sea, ¿puedo parar solo un segundo en las dos casualidades brutales que hay aquí? Que puedo imaginar, porque a mí me encanta cómo las casualidades van construyendo la vida de
sí,
uno,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, sí, sí.
Y aquí hay una que es un programa de televisión de Telesur que tiene teatro y que alguien de ese programa diga, creo que es importante que se dé un número de teléfono para que la gente que quiera estudiar teatro pueda estudiar teatro. Y que tú veas eso y que te quedes con ese número en la cabeza, lo recuerdes, y que le hagas todo esto a tu padre, y que finalmente tu tío vive cerca de eso.
O sea, enfrente. Es que mi tío vivía increíble, enfrente, ¿verdad? O sea, 300 metros del cortijo del cuarto. Uh-huh. Entonces, ¿y mi hijo se puede quedar allí en el hostal? Dice, bueno, claro, Manoel con mi primo. Y entonces yo compartí habitación con mi primo.
Uh-huh. Claro, que era una familia, como dices, humilde, que si no llega a esta casualidad, a lo mejor no te puedes ir a estudiar teatro, claro.
Claro, no, mi tío. Lo que pasa es que, bueno, un señor que se vino, era mayoral en los pueblos aquellos, pero era mayoral, que ya era como el alcalde de los pueblos. Entonces él se vino para Sevilla, Trajano, un pueblo de aquí, era el capataz de ahí, el mayoral. Y entonces ya mi tío ya empezó a otra historia, empezaron la avioneta a curar, a azofatar los campos. Entonces mi tío estaba de intermediario, empezó a sacar dinero ahí con todas estas historias. Y entonces él se montó un hostal en Bellavista.
Bueno, compartes habitación con tu primo y empiezas a estudiar.
Y empieza a estudiar dramático.
¿Y cómo es?
Y uno de los profesores que tenía, Antonio de la Peña, era el señor que había salido en el programa de televisión. Y ese era el Instituto del Teatro de la Diputación de Sevilla.
¿Y son cuántos años eran más o menos eso?
Eran 3 años. Pero a mí un profesor que le dio por mí, que ya está, pues, y me dijo que porque no me iba a coger aceituna con mi padre. Es decir, profesor.
¿Cómo?
Sí.
Que le dio por ti, pero mal, quieres decir.
Sí, decía que yo que pintaba allí. Entonces un día me dijo, tú, Sebastián, ¿tú por qué no te vas a coger aceituna con tu padre?
Joder.
Y yo dentro de la inconsciencia de la juventud y de dónde venía y de... Pues yo, aquello me cayó como un ladrillazo, pero bueno, pues yo tenía claro lo que quería o no tenía claro. Yo me dejé llevar.
Pero nada. Está bien. O sea, yo me pasó, lo he contado aquí mucho con el chino en el CAT, que tener un poquito de oposición... No me saque el tema, Paco.
No me saque.
No, pero te voy a decir, pero que un poco de... Un profesor toca cojones que te haga un poco de oposición y que te haga sacar algo de dentro tuyo que digas... me cago en la puta que yo quiero ser esto y por mis cojones lo voy a hacer, tampoco es necesariamente malo. Creo que el apoyo es siempre bueno. Creo que es una combinación de apoyo, o sea, hay profesores que te apoyan y mentores, Paco, que te apoyan y otros que se oponen, y yo creo que esa combinación...
Pero Paco, yo no sé si a ti, yo ya tenía la oposición en mí. Yo mismo me sentía incapaz de ser como mis compañeros. No hacía falta...
¿sabes? O sea, que el mazazo bien no te vino demasiado.
No. Yo me veía. Es que yo llegué a ese instituto del teatro y mis compañeros eran Paco Tou, Manuel Morón, Antonio Dechen, Pepe Quero, Pepa Díaz Meco, ¿sabes? Yo tenía ahí un grupo de compañeros que ellos ya venían de, ¿sabes? De historia y de estar en Sevilla, en Cádiz, haciendo teatro, haciendo cosas. Yo es que venía de un pueblecito escondido en el interior de Jaén. ¿Sabes? Entonces yo ya tenía mi mazazo dado, no hacía falta que me lo dieran. Yo ya venía acojonado y venía infravalorándome yo mismo. No hacía falta que nadie me lo recordara. Entonces aquello no me hacía gracia ninguna. De hecho, lo sigo recordando. Y todos los días lo recuerdo.
¿En serio?
Y la vida da muchas vueltas. Y nada, sí. Entonces, pues nada, bueno, pues repetí primero. Porque yo qué hacía volviendo a mi pueblo. Si yo lo digo a mi padre, es suspendido. ¿Dónde te crees tú que estaría yo ahora mismo? Pues en el pueblo.
Pero bueno, o sea, repites primero porque no pasas curso, porque...
Sí, porque no, porque el señor dijo que no. Entonces yo repetí. Que me vino bien, ¿sabes? Porque era como un chequeo brutal de lo que era yo como persona y como individuo en aquel
momento.
¿Pero
se llega a enterar la familia de que repites o tú sigues como si no hubiera pasado nada?
Claro, yo como le decía a mi padre, lo voy a repetir. Se hubiera terminado todo. Entonces, no, yo le digo... Pues ya está, para el año que viene. Y yo ya empecé a preparar a mis padres y le dije, no, van a poner un año más. Por lo visto quieren poner un cuarto año. Van a hacer 4 años. Sí, para especializarnos. Tontería. Y mi padre se lo tragó. Y mi padre, creo que una vez se lo dije una vez, sí. Entonces, pues... nada, pues hice, luego ya repetí, y hice primero y ya empezó. Y una persona muy importante en mi vida que a mí me cambió todo. John Strasberg.
Okay.
El hijo de Lee Strasberg. John vino a hacer un curso con la Universidad Internacional, la Universidad Menéndez Pelayo. Vino a dar un curso muy heavy, muy potente, muy largo. Y yo, que ese señor que te he dicho de por el tabaco aceituna, siempre cuando yo hacía una escena, decía, bueno. Muy bien, José María, muy bien, Chema, muy bien, María Luisa. Sebastián, ¿tú qué haces, Sebastián? Así todo el rato. Toda la escena.
Qué dolor.
Toda la escena, así estuve. Y en ese curso termino mi primera escena que hago y dice John Strasberg, ok, well. Solo a un actor, Sebastián. Digo, ¿lo qué? Muy bien, Sebastián, soy yo. Sí, tú, ok. Well. Y él hablaba al otro. Otra escena. Ok, solo a un actor. Pero una escena, otra y otra.
Pero diciendo que solo hay un actor.
Solo había un actor, había visto un actor. El otro, ¿de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú conocías a Chekhov? Entonces, ¿tú por qué eres tú? ¿Por qué no buscas al personaje? ¿Por qué no te esfuerzas, por lo menos, en actuar? Eso siempre... Y a mí, claro, que de pronto, de un día a otro, de pronto dijeran, ahí hay actor. A mí me cambió la vida. Tomé una seguridad en mí, cosa que si te están minando...
Porque llega Strasberg y te dice, tú eres actor,
y joder. Y te llega Strasberg. Entonces, ¿qué pasó? Que ya el año siguiente, ya a mí me daban ya todos los protas. ¡Ja, personas, claro! A mí, digo,
o sea, la tercera casualidad que Strasberg venga a dar un curso a Sevilla y que tú acudas a ese curso.
Y te señale y te diga, ahí hay actor, sí, ok. El tío se fue un mes entero de curso, fue un curso bastante potente. John Strasberg se fue y yo me quedé diciendo, respirando, sintiéndome seguro, me subí a la escena.
Cuentas es súper, súper importante para la gente que está empezando en teatro, que sepa que de alguna forma... Es una mezcla de inseguridad y de ego y de seguridad y que alguien te diga, te dé el espaldarazo y te diga, sigue adelante, ¿sabes?
Claro, si tú conoces lo que estás haciendo, ¿sabes? Y encima te están apoyando y te están alentando, pues bueno, pues ya está. Tira para arriba. Y ya, si no es hoy, mañana ya va. Pero tienes que estar muy, muy tranquilo. No puedes estar inseguro de ti, porque entonces la hemos cagado. Entonces pues pasó eso, y a partir de ahí el Instituto del Teatro ya pues empecé, bueno, yo de hecho 2 años después terminé como entre las 2 o 3 mejores notas de mi promoción. Por eso Diputación me propone, a las 2 o 3 mejores notas de cada curso, nos proponía dar clase con Diputación, con ellos, por la provincia de Sevilla. Y ahí empieza, y ahí empiezo yo, empieza mi experiencia como profesor, en el año 87.
Y digamos que lógicamente tu carrera teatral va por un camino, pero ¿cómo se abre el paso de la carrera cinematográfica? ¿Tú querías meter cabeza en el cine desde el primer momento, o cómo
no,
ocurre eso?
No, eso en esta Andalucía de aquella época no se nos ocurría, aquí no existía, aquí no había nada, no, no. Yo, y creo que esto estará de acuerdo, esto es dejarse llevar. La vida te va a colocar, te va colocando en su sitio. Aquí no existía, aquí no había cine, ni televisión, ni nada. A mí cuando me dice el alumno, es que no hay nadie, ¿no? ¿Eh? Si tú supieras cuando yo empecé lo que había, no había nada. No había ni circuito de teatro. Ni la Diputación tenía circuito de teatro, ni la Junta, ni nada. No había nada absolutamente. Esto era yelmo. Entonces, claro, cuando ahora te miras desde lejos y dices, Dios mío. Uf, ¿dónde nos metimos? Madre mía. ¿Qué ocurre? Que empezamos, pues bueno, para hacer teatro. Empecé con las clases, eso me ayudó a vivir un poco. Empecé a hacer teatro aquí. Me empezaron a llamar compañías. El Globo, la compañía del Globo, una compañía muy potente en aquella época aquí. Y empecé a hacer ahí cositas. Teníamos La Tarasca, un grupo de teatro que habíamos formado. Paco Tou, Pepe Quero, Carmen Montes, una serie de gente habíamos formado la compañía. Y eso pues ayudó a sobrevivir. Pero luego el cine fue muy curioso, porque es que vino una jefa de casting a hacer un casting al Instituto del Teatro para el Lute. Y entonces ahí, bueno, pues hice un casting y me llamaron y hice, nada, una secuencia. Pero eso se quedó ahí, yo... No sé ni cómo no está en IMDb, que no está. Pero eso, luego ya empezó, estaba haciendo teatro con el susodicho, como he hablado antes.
No pasa nada.
Hacía teatro con él, estaba en la compañía de él. Hicimos dos espectáculos y uno fue un pelotazo. Ganamos todos los premios del Teatro Andaluz. Y entonces, estando allí, en Palma del Río, en el festival, me llama, dice, oye, Sebas, están buscando a alguien muy feo y muy canijo. Y le he dado tu nombre. Digo, no sabía cómo tomarme aquello. Digo, no, gracias. Canijo sí, pero lo de feo tampoco es. Y entonces... me llamaron, me dijeron luego, sí, que quieren verte mañana en Madrid. Y yo estaba en Palma del Río y tiré para Madrid.
Pero todo esto era Farmacia de Guardia.
Y era Farmacia de Guardia. Para hacer el novio de África González, que había sido
compañero. O sea, es que me hizo gracia porque Pepe Villuela, la última vez que escuché el programa que hice con Pepe, comentaba también que sus primeros papeles fue en Farmacia de Guardia, que era como un profesor, como una especie de científico loco o algo así. Yo, claro, lo había de pequeño, pero no recordaba que Farmacia de Guardia tuviera un tono tan de telecomedia paródica, un poco como teatral casi, como de vodevil, digamos, sí. La palabra que estaba buscando. Sí. Y te tocaba el novio feo.
Yo era el novio tonto, feo, tonto, de Sevilla, de África, que era la...
Okay.
Que era la... ¿Cómo se llama? La
farmacéutica, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, pero tiene un término... Sí, la que despachaba la manceba. Bueno. La manceba. Okay. La África, que era una sevillana. Entonces, que viene mi novio, pero que es muy tonto. Entonces, yo iba para allá y se veía así, tonto.
Pero escúchame una cosa. Tanto en Lute como en Farmacia de Guardia, ¿cómo adaptas tu interpretación teatral a la interpretación cinematográfica o televisiva? ¿Hay un proceso de adaptación de decir, espera, eso, la cámara, la marca, un montón de cosas? ¿Cómo te adaptas?
A base de hostias. Con Pedro Casablan lo hablábamos, vino a la escuela, aquí al laboratorio, y lo hablábamos un día. Y comentaba eso, dice, es que nosotros nos fuimos a Madrid sin tener ni idea de lo que era el cine y la televisión. Y nosotros, era base de irte deprimido porque no sabías lo que era la marca. Pero es que no te le dan marca. Pero ¿qué sé qué es la marca? Por eso decía ellos, dice, ¿no sabéis la suerte? Le decía a los alumnos, ¿no sabéis la suerte que tenéis de poder, por lo menos técnicamente,
claro,
y haber practicado haciendo una marca, porque cuando llegues no va a ser tonto, como decimos nosotros, yéndote a casa llorando porque te habías sentido una mierda. Te habías sentido una mierda en el rodaje. Y no doy, yo no doy, no soy capaz, yo no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues, yéndote con Vicente Aranda, la primera vez que haces cine, y lo que sí hacíamos era naturalismo, que sí lo era el trabajo que habíamos hecho en teatro. ¿Sabes? En teatro, trabajaba, que yo lo que intento en la escuela, intentamos hacer eso. Realismo, interpretar realismo. Pues eso, un naturalismo, un realismo, el método. Y eso es lo que usas en cine. Lo que se te falla es la técnica, no tienes ni técnica ninguna. Entonces, claro, ahí es donde... Luego en farmacia, guarda, en farmacia que yo era teatro, puro.
Claro, era multicámara y de alguna manera es como que todo...
Hacía un tartamudo, tartamudo tonto, y aquí era teatro puro. Entonces ahí, bueno...
Pero, o sea, yo por ejemplo veo... como cortometraje, bueno, perdón, hay una cosa que te quiero preguntar, porque Manos a la Obra, que es una serie que yo veía mucho de adolescente, y que lo de Benito y compañía y todo esto, y el Gotelé, y también te llaman de nuevo de Madrid como para otro personaje, imagino, pequeño, supongo.
Sí,
¿te acuerdas
sí.
de la experiencia esa también?
Claro, además fue muy bonita, eso empieza todo en Padre Coraje.
Espera, pero Padre Coraje...
Benito Zambrano.
Que después, por lo menos pone aquí...
No.
Bueno, será que está equivocado, porque está equivocado. Me ponía... Entonces, Padre Coraje, el personaje este de Juanlu, es un personaje ya con una consistencia, digamos...
Sí, ahí, ¿sabes? Claro, ya tenía cierta... Bueno, tenía el juicio, la detención, tenía...
Porque bueno, como todo el mundo sabe, Padre Coraje, se ha hablado de Padre Coraje cada vez que hablo con un actor andaluz, tanto con Vicente Romero, como con Mona Martínez, como contigo. Padre Coraje es una piedra angular de lo que se ha hecho en Andalucía, en ficción, digamos.
Fue el motor de arranque de mucha gente aquí, sí. Y el escaparate para Madrid.
¿Y, por ejemplo, para Padre Coraje hiciste prueba o cómo fue?
Sí. Hicimos prueba, creo que casi todos.
Sí. Es que yo recuerdo, o sea, recuerdo de la época, pues estamos hablando del 2002. Yo recuerdo también que se hablaba,
no,
se decía...
No, 2000. No,
en 2000, vale.
Aquí sí, yo estaba haciendo en teatro, estaba haciendo Cyrano de Bergerac.
Vale, ok.
Por eso me acuerdo perfectamente, yo tenía el pelito largo y todo, y era por Cyrano.
Es que me acuerdo porque nosotros cuando hicimos Invasión Travesti en el CAT, porque yo estuve en el CAT del 98 al 2001, puede ser, o algo parecido. Y recuerdo eso, el decir todo el mundo, Padre Coraje, que están haciendo las pruebas, y todo el mundo era que desaparecía todo el mundo, pues iba todo el mundo a hacer las pruebas.
2000.
La mágica se quedaría vacía de piratas, porque todo iba a hacer las pruebas de pirata. Era la época de ¿eres pirata o yonki? Era como había dos opciones.
2000-2001. Y yo te lo digo porque uno de los personajes de esa serie era Rosa Estévez, jefa de casting.
Claro, la conozco muy bien.
Y hacía la ex mujer de Maquea, de Vicente. Entonces, ella pues... Bueno, pues esto que vas a rodar un día y todo me da de risa. Y yo, de estos días que te pides ya gracioso, yo diciendo tontería y todo me da de risa. Y a los dos o tres días me llama uno de los personajes que vive en Madrid, uno de los actores, de los compañeros. Se llama, me ha pedido tu teléfono Rosa Estévez. Digo, ¿y quién es? Pues coño, la mujer de Maquea. Coño, que estuvimos comiendo, es verdad, sí. ¿Y para qué? Bueno, vale, pues dale el teléfono. Es que ella es jefa de casting. Digo, ¿ah? Bueno, pues bien. Y ya lleva Mano a la Obra. Ah. Entonces ya se le dio, me llamó Rosa, oye, mira, se ve que me gusta mucho cómo trabaja y aquí hay una cosita que ha salido en Mano a la Obra, pero me apetece, creo que te puede venir muy bien porque es muy... bueno, venga, vale. Entonces ya fui para allá, sin casting ni nada, e hice una cosa, un tío, un empresario que quiere que desatasquen los bates de la nave y sale mierda por todos lados y allí me ponen lleno de mierda, en fin, una cosa de estas. Y nada, y ahí empezó una amistad muy buena con Rosa Estévez, preciosa, que todavía perdura. Y fue que, bueno, ella me dijo que la habían felicitado por la elección del actor y tal, y entonces, bueno, Seba me ha llamado producción, dirección, y los propios compañeros me han felicitado por el casting y tal. Y bueno, y entonces me dijo, ¿te quieres quedar en casa? Voy a la entrega de premios de la Unión de Actores. Y voy sola, mi pareja no viene y tal. Digo, bueno, vale, pues venga. Y me fui con ella. Claro, llego allí y me encuentro a María Galeana. Era el año de Solas, de los premios de la Unión de Actores. Y le dieron los premios a Solas, o se lo habían dado el año anterior, dos o tres años antes. Sí. Pero estaban allí todos. Y empecé a saludarlo todo. Y Juan Diego, que estaban con una entrevista, Juan y yo habíamos hecho una obra de teatro, Moscú Cercanías. Y Juan, cuando me vio, dije, un momento, se vino para mí porque claro, nadie me esperaba allí en Madrid. Y entonces, flaco, como es Juan, aquí, luego cerramos, venga, nos vemos después. Y entonces Rosa, claro, cuando vio mi relación con la con gran parte de la profesión, porque tal, y una rubia que estaba al lado, pues me dijo, ¿tú tienes representante? Digo, no. Es que yo soy representante.
Sí, una rubia que estaba al lado me dice, ¿tienes representante?
Que venía con, ella, una conocida.
Que ella, sumó,
se unió a Rosa Esteves, que era jefa de casting. Entonces, la representante esta se me pegó allí y tal. Y resulta que era, pues, ha sido mi representante hasta adiós. Que fue el último trabajo que hice con ella.
Joder, madre mía. O sea, es súper curioso como en un periodo
19 años.
Relativamente muy rápido, ¿sabes? No. Entre Padre Coraje, Solas, Manos a la Obra, va todo como...
Y se monta sí, muy... eso, yo siempre he dicho que en realidad, en mi vida, y no sé la de los compañeros, pero eso como una rueda de tanque. Una cosa te lleva a la otra. ¿Sabes? Con algunas paradas, ¿eh? El tanque para responder.
Ya, María, claro, repasar, sí, que el tanque a veces se ataca gasta, en barro, claro. Y
sí,
un
se
poco.
Gasta el combustible y el...
Y hablemos se cansa. Hablemos un momento de esos momentos, o sea, que eso no se habla. Bueno, lo hablamos en este podcast, lo hemos hablado muchas veces. Lo dices un poco porque de alguna forma como actor tienes que recargar emocionalmente para poder seguir, o porque de vez en cuando el trabajo para y tú dices, ¿qué coño está pasando? Que el trabajo ha parado.
Claro.
¿A qué te refieres a los dos?
Sí, porque a veces te paran y te tienen en la frontera ahí un tiempecito para que puedas seguir, ¿sabes? Han sido momentos muy duros, muy duros, muy duros. Esto...
Qué bueno, que el trabajo de actor no tiene ninguna seguridad.
No,
es como que tú dices, ah, bueno, pues este año me va a entrar no sé qué. Nunca sabes.
Sí, claro. No sabes. Tú terminas un trabajo y... No sé, a mí me pasa. Yo cuando termino un trabajo la gente es súper contenta, aplaude y tal. O en obras de teatro, ¿no? Que, y yo estoy pensando ya en lo que viene.
Bueno, haces bien.
Mi cabeza piensa lo siguiente. ¿Por qué no te puedes quedar mirando para atrás? Hay una frase que escuché una vez y me la adjudiqué. Dice, uno se hace viejo cuando tiene más recuerdos que proyectos. ¿Sabes? Tienes que estar mirando para adelante. Entonces yo no me quedo a deleitarme con lo que acabo de hacer, sino estoy pensando. Entonces, no sé.
Y pero eso, eso da mucho vértigo. Eres un poco culo inquieto en ese sentido. Que es como que te da... Siempre estás como... ¿sabes?
Culo inquieto, sí. Más que culo inquieto, miedo. Miedo, pánico, Paco, pánico. Sí, yo he vivido momentos. Yo no he tenido para comprar pan.
Okay.
Yo no he tenido para comprar.
Pero ya pan. En edad adulta, digamos.
Sí, hombre, adulta y con hija.
Joder.
Yo no tenía. Yo ha habido momentos que no tenía para comprar pan. Y porque mis padres han estado ahí. Mis padres siempre han estado. Siempre. Me pasó una cosa muy bonita con mi padre. La cuento ahora después porque es digna de contar. Pero sí, mis padres han estado siempre ayudándome. Y mi madre era muy lista, como te he dicho. Mi madre era muy lista. Y yo no le decía nada. Pero en los peores momentos llegaban siempre ingresos al banco. Miraba y decía, hostia, hay 500 euros. Y mira, ¿quién lo ha enviado? Habían sido mis padres, claro. Mis padres siempre, siempre, siempre han estado ahí. Mi padre, cuando yo hice Moscú Cercanías, año 95, mi hija estaba en la barriga de su madre y estaba en un palco con mis padres. Estrenamos en el Teatro López de Vega, Juan y yo. Juan Diego hacía el protagonista y yo hacía siete personajes.
Wow.
Y yo tenía un personaje, el cambio de un personaje a otro, a lo mejor tenía 15 segundos y cosas así. Automáticamente era cambio de gorro, de abrigo y dentadura y para adentro. Y claro, mi padre, pues allí sentado, pues nervioso, perdido. Me decía mi madre, estaba nerviosito, miraba al patio butaca, veía a Chávez, al presidente de la
presidente
Junta,
de la comunidad.
Veía a los concejeros, veía de pronto, yo sé, Chanove, que creo que bajó. ¿Sabes? Veía a compañeros de Juan Diego que habían bajado de Madrid a Sevilla al estreno. Se hace la oscuridad, se enciende un cañón y a telón echado salgo yo al filo del escenario vestido de ángel de la guarda. Pues yo hacía el ángel de la guarda de Juan Diego y me transformaba en todos los personajes
okay.
que habían vivido con él su último día. Uh-huh. Ese era mi... Entonces, claro, yo salgo con una peluquita, Ángel Facio dirigió aquello, uh-huh. una peluquita de estas de Groucho Mar.
Y claro, tu padre, rubita. En su momento, que pensaría tu padre.
Claro, y yo salgo allí y empezó aquello, me voy, se hace oscuro, la gente empezó a aplaudir uh-huh. y se abre el telón y está Juan Diego en el escenario. Uh-huh. Ahora, mi padre, tú imagínate cómo pues, se podría vivir aquello, mi padre.
¿Pero tú crees que era la, entre comillas, de las primeras uh-huh. veces que te ve en un escenario?
En un escenario así, sí. Me había visto en otra vez en Cazorla, que vino a verme.
Una
Granada.
Cosa ya grande.
Pero aquello es que para un traje de chaqueta era mucho. Uh-huh. Mi padre iba por aquí, por Sevilla, uh-huh. y decía, está en un sitio que tiene que estar la Junta por allí. Digo, ¿por qué? Pues iba todo el mundo en traje de chaqueta. ¿Sabes? Fíjate tú el grado ¿sabes? De importancia que le daba a mi padre un traje de chaqueta. Claro, todo en un teatro, todo el mundo con traje de chaqueta.
Esto ya ha llegado.
Esto es
importante, seguro.
Entonces, claro, nada, hice aquello y hubo un aplauso brutal. Y fue una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y cuando él no quiso entrar en Caballero. Sobre todo, una cosa que se lo dije a Juan Diego. El primer nombre... primer actor español que reconocíamos, decíamos en casa, hoy sale Juan Diego, y era Juan Diego. Uh-huh. Juan Diego en mi casa fue pues como un símbolo.
Sí, sí,
entonces, claro, mi padre siempre. Que me viera con Juan Diego allí encima del escenario, pues aquello era lo más grande. Uh-huh. Y al terminar ya salimos y tal, mi padre estaba afuera, no quiso entrar. Uh-huh. Y digo, ¿qué? Y vino, me abrazó uh-huh. y me dijo al oído, yo estaba equivocado, hijo mío, esto es lo tuyo.
Es que es fuerte. Madre mía.
Y entonces yo no sabía cómo salir de aquello. Uh-huh. Y empecé a decirle, ¡ah! Y empecé a reírme de él. Porque no sabías cómo salir de aquello. Yo me hubiera roto.
Claro, claro.
Pero tenía que estar por encima de él, del uh-huh. momento. Uh-huh. Y dijo, oh, ¡mamá, mira lo que me ha dicho! Bueno, pero, tuvo que ponerlo. Sí, pero, Ceba, si tuviera algo fijo.
Claro, claro.
Lo de siempre.
Sí, sí, bueno, mi padre es una relación todo el rato igual. O sea de hecho, ahora que he venido aquí, le dije ayer a mi padre, le dije, papá, tienes que... tengo que hacerte el podcast.
Hostia, qué mal.
Y me decía, ¿qué yo qué voy a contar? Pero eso, ¿cómo va a ser? Y yo, mi mayor miedo es que no se le entienda, porque habla tan rápido y tan de pueblo que puede que no se le entienda. Pero decía, hombre, papá...
Tenían tanto que contar.
Claro, claro, le digo, pero papá, hombre, que sí, cuenta cosas de tu infancia, cuenta cosas de un poco de nuestra relación también, ¿sabes? Cómo fue para ti el tener un hijo, de repente quieres ser director de cine, que eso es una locura. Y me decía, ya, pero es que voy a tener a tu madre presente todo el rato. O sea, entonces no puede. Pasar un año ya veremos si algún día lo haré. Entonces, como te digo, mi relación con mi padre siempre ha sido esa, de que él no sabe muy bien cómo sentirse orgulloso, cómo reaccionar ante
determinadas cosas. Y cómo expresar los sentimientos.
Pero
es que no lo han educado, Paco. Uh-huh. No lo han educado en eso. Uh-huh. Yo pienso en mi padre, ahora que no está, pero antes igual... Y a mí me rompe. Cuando yo necesito hacer un trabajo en interpretación de tocar el alma, uh-huh. de tocar la patata, el corazón, yo está mi padre ahí. Uh-huh. Pienso en mi padre. Y luego, fíjate tú, su palabra y su educación ha sido trabajo, 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 trabaja, trabaja, ceba, trabaja, ceba, trabaja. Uh-huh. Ceba, siembra, siembra, ceba, siembra. Uh-huh. Siembra que va a recoger.
Es que eso no, claro, no acaban de comprender. Mi padre es un poco igual, ¿sabes? O sea, para él era muy extraño el tener un hijo que se dedique a lo creativo. Y es un continuo conflicto. Y lo bonito es que de alguna manera hayan sido capaces, he hablado lo mismo con Juan Echanove también, que hayan sido capaces de repente de ver que el hijo tiene éxito y que ellos pueden sentirse bien por ese éxito, que pueden expresar. Pero es cierto que han sido educados en una cultura donde expresar cariño está mal, ¿sabes? Porque no eres hombre. Si expresas cariño es que eres maricón, ¿sabes? Entonces, para ello... Y ahora, con la muerte de mi madre, ha sido el momento que mi padre empezó a expresarse, ¿sabes? Y empezó a expresar que me quiere, que quería mucho a mi madre. Y ha sido como un cambio para él. Y por eso quería ahora pillarle este momento para que me contara cosas que no me contó nunca. Pero sí, es cierto, o sea, tú lo sabes por adiós, o sea, para mí la familia, las relaciones entre padres e hijos es una parte diametral de lo que hago, o sea, es una parte súper importante de todo lo que hago. Y me pasa un poco lo mismo que a ti, cuando llega eso, cuando llega esa parte en mi manera de contar historias, es una cosa que me saca la lágrima fácilmente porque se conecta mucho conmigo. Y entonces, o sea, es que se me hace difícil como desgranar los 109 créditos que tienes aquí. Pero bueno, hay un papel súper importante, lógicamente, que es, no sé si tu primer realmente prota, pero de alguna manera sí que, sí, yo creo que sí es tu primer prota, técnicamente hablando, ¿o no?
Sí, sí, como, vale. Sí, en largometraje, sí.
Porque de alguna manera pasa, o sea, realmente, ¿qué año es exactamente? Si mirando,
rodamos en el 2004, se estrenó en el 2005.
Vale, ok. Entonces
porque yo leí ese guión en La Alpujarra, ajá, rodando al sur de Granada, con Fernando, vale, Coloma.
Ok, porque te quiero decir que en ese momento, te digo esto con todo el cariño, de alguna forma estás haciendo personajes más pequeños, ¿sabes? Acabo de ver, por ejemplo, luego más adelante que haces de nuevo en El Laberinto del Fauno un capitán de la Guardia Civil. Creo que te habrán visto a ti. Bueno, en realidad estoy en un papel de Madero también. Pero bueno, no de la Guardia Civil en este caso. Pero eso, que haces papeles muy pequeñitos a lo mejor, o papeles de una, sí, reparto, dos, tres, cuatro, reparto, sesiones, sí, tal, no sé qué. Que bueno, que para mí el, prefiero la palabra actor de reparto que actor secundario. Porque
es que el actor secundario es otra cosa. Actor, claro, secundario, yo por ejemplo en Dos Vidas, la serie de televisión española, es un personaje secundario. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estoy en La Caza, uh-huh, y es hago un guardia civil. Uh-huh. Y bueno, tengo, voy a tener bastantes sesiones para la, uh-huh, pero no llega a ser un secundario, es un personaje reparto.
De forma secundario me suena mal, será como lo que
es el segundo, importante, como el segundo,
como el segundón. Sí. Y ese, el segundón. Yo prefiero actor de carácter o actor de, porque para mí reparto es parte del sí, del grupo, del reparto, del equipo, digamos, de alguna forma. Bueno, no importa, es nomenclatura.
Sí, pero secundario, bueno, estamos hablando de, digamos, están los protas, que son las puntas, ajá, del iceberg, y el secundario pues la base que hay debajo es los que segundan. Esos protagonistas.
Sí, pero eso te cimenta una carrera. Quiero decir que yo me acuerdo en el curro de mi mujer, que trabajaba en Movistar, ahora ya no, yo siempre lo ponía la metáfora del árbol. O sea, quiero decir, la gente, los curritos, entre comillas, somos el tronco de alguna forma, y luego los jefazos están en las ramas, pero al final llega el podador y va podando las ramas. Entonces al final esos son los que caen siempre, los que cambian de compañía, y los curros siempre siguen ahí como... Sigue tirando para adelante. Pero entonces, en el caso de 15 días contigo, como te digo, te llega... ¿Cómo ocurre, de alguna forma, el que se te piense para un protagonista, de alguna forma?
Bueno, yo estaba en el Instituto del Teatro, perdón, en el CAT, y iba a hacer un espectáculo después del trabajo con Juan Diego, y bueno, ocurrieron una serie de accidentes, de cosas de mi vida muy desagradables, uh-huh, y un espectáculo que estaba montando, pero que yo tuve que dejar porque no... Uh-huh.
No, solo un momento, perdón, que te estás alejando un poco del micro, que estás cerquita. No te digo que entres en eso, pero de lo que no se habla mucho es que en el mundo del teatro montar un espectáculo es un riesgo. Quiero decir, sí, y ganar dinero con ese espectáculo, no diría milagro, pero es complicado.
Sí, sí, eso es muy difícil, eso es muy complicado, muy complicado. Yo en este caso fue, bueno, pues no era mi sitio y no debería estar allí. O sea, fue un problema con, bueno, no todos los compañeros trigo limpio. Uh-huh. Y lo pasé muy mal y yo tenía que irme de allí porque es que no hubiera sobrevivido a esa gira. Uh-huh. Entonces salí de esa puerta del CAT y conforme salía había una amiga, una actriz y un chico. Y de pronto, oye, pues mira, bueno, digo, pues vengo de dejar esto. No me digas, sí. Venga, pero no te preocupes, estábamos hablando de ti ahora mismo. Uh-huh. Porque Jesús va a hacer un corto y tal, y bueno, vente a ayudarme a dirigir actores. Entonces me fui allí y ahí fue donde conocí a Jesús Ponce. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a hacer, hicimos el corto, muy bien. Y después Jesús, pues, años después, me dijo, oye, tengo una cosa, quiero que lo leas, que he escrito una cosa y quiero que seas tú. Uh-huh. Y escribió El Rufo pensando en mí. Uh-huh. Y y Isabelita, el otro personaje, pensando en Isabel Ampudia.
Bueno, para los que no conozcan la peli, que la recomiendo encarecidamente, son dos personajes que, es que no puedo decir la palabra homeless, pero bueno, son de alguna manera gente que vive en la calle.
Bueno, sí, un yonki, un indigente que vive en la calle, y Isabelita sale de la cárcel, no tiene donde caerse muerta, se encuentra a su colega del barrio, que, bueno, que por lo menos le da compañía y seguridad, seguridad entre comillas, porque tuvo el hombre este seguridad, y entonces se va a dormir con él, con los cartones, y pasan 15 días juntos.
Que es el título de la película.
Y entonces, bueno, pues Jesús pues escribió esto pensando en mi persona, en mí como actor para hacer ese personaje, y en la otra actriz, en Isabel. Qué maravillosa. Entonces, sé que hubo producción, quería otro actor, pero Jesús peleó para que fuera yo. Hasta el extremo que tuvimos una reunión en la Puerta de la Carne, el productor, Jesús y yo. Y conforme empezamos a hablar, pues nada, a los 5 minutos me dijo, venga, esto para ti. Sí, pero vino de Madrid a conocerme, no me conocía, claro. Y entonces tuvimos una reunión y sí, de esa reunión me fui y ya Jesús me mandó un WhatsApp. No existía WhatsApp entonces. Coño, me llamó y me dijo, oye, que sí, que lo acepto.
Oye, ¿y tú crees que el papel en que hicieras contigo de alguna manera sube, digamos, tu como actor, de alguna manera se te empieza a valorar de otra forma?
Yo alucino con esas cosas, Paco. Parece que le han dado un Goya. Uy, ya verás tú. Al día siguiente estás parado. Por eso es lo que te decía. Yo termino un trabajo y estoy mirando para adelante, porque no es que haya hecho un prota y haya sido muy bien, y Boyero fue un super fan de esta peli, consiguió que se reestrenara en Madrid porque no entendía cómo había salido de las pantallas. Bueno, yo qué sé, pues lo volví a hacer reparto, saco y ya está, y no se me cae el anillo. Hacer reparto y lo que haga falta. Y repartir pan, que a lo mejor hay que hacerlo alguna vez, ¿no? O sea, sí, es que yo qué sé, esta profesión es lo que es. La profesión.
Es que a mí me, o sea, sin entrar en nombres lógicamente, pero sí que me he visto muchas veces, yo que he tenido la suerte de alguna forma de trabajar en Estados Unidos, veo que hay un sistema en Estados Unidos de apoyo a la... diciendo las cosas claras. La GAE, por ejemplo, sí, que está muy bien que exista, o todas las asociaciones paralelas a ISGE, que son las asociaciones paralelas a la GAE, Y que por haber hecho un trabajo creativo, o sea, a la gente le cuesta que le entre la cabeza que nuestro día a día es tan frágil, por decir una palabra así al azar, o que un apoyo de determinadas cosas es necesario. Entonces, si tú has hecho una película como director y te has tirado 5 años preparando esa película como director y trabajas solamente si te paga durante el proceso de rodaje, entre que estás terminando la película, entre que estás preparando la siguiente y tal, tener un poco de dinero de derechos de autor, sí, pues viene muy bien. Y entonces yo he notado que en Estados Unidos, cuando he formado parte de la DGA, que es la Asociación de Directores Americanos, que eso no empecé a formar parte del principio, yo no podía formar parte de ellos porque digamos que es más barato, cuando hice la película de Nicolas Cage, por ejemplo, es más barato para los americanos contratar a un director que es non-DGA que un director de DJ. Y entonces, a partir de Penny Dreadful, digo, ahora puedo ser DJ. Y le me pregunto a mi manager, ¿merece la pena? Porque tengo que pagar anualmente. Es como formar parte de la academia de, digamos, una manera, una academia de cine americano, de alguna forma. Y me dice, sí, porque te van a dar jubilación y te van a dar tal, y vas a ganar derecho de autor por las cosas que haces y no sé qué. Entonces, al principio dudo un poco, pero ahora me doy cuenta de que en última instancia te dan mucho más apoyo económico los americanos que aquí en este país.
Sí, allí te dan apoyo y aquí hay acoso y derribo. Aquí nosotros tenemos al mejor actor, para mí uno de los 2 o 3 mejores actores del mundo, y acoso y derribo, con Javier Bardem. Pero vosotros, yo qué sé.
Pero bueno, a lo que me refería, que me ha pasado que como te digo, sin decir nombres, compañeros actores, con una carrera, y encontrármelos pasando... de temas económicos complicados, y yo decía, tío, déjame que te preste algo de pasta y tal, y ya hablaremos en el futuro, lo que sea. Pero digo, joder, ¿cómo puede ser? Coño, ¿cómo puede pasar? ¿Sabes? Que sea una profesión, la profesión de actor en este país tan delicada y tan frágil.
¿Dónde está? Creo, ay, perdón, ¿cómo se llamaba? López de Ayala, la...
Pilar López de Ayala.
Pilar, ¿dónde está? Uh-huh. ¿Y qué ha hecho el Pilar? Uh-huh. Estaba haciendo protagonistas, series, estaba... Uh-huh. Este país es así. Este país es así. Es que hay muchísimos compañeros y compañeras que han hecho trabajos maravillosos, que han hecho, que son grandes actrices y actores. Y de pronto un día, pues nos olvidamos y ya está ahí. Mira, yo me acuerdo rodando una cosita, un repartito, con Gerard Gino, aquí en Sevilla, Rosenoir, la película Rosenoir. Y fue muy potente porque de pronto paramos bocadillo y él pues paseaba por allí por los patios del palacio de Pilatos. Y de pronto se oye un estruendo, un aplauso de estos bárbaros. Nos asomamos a un patio y eran un grupo de franceses aplaudiendo a Gerard Gino en el centro del patio, y él como si estuviera en un escenario saludando, haciendo reverencia, y él, todo el mundo, oh, bravo, bravo, y era en mitad de un patio ahí, de un palacio en una ciudad. Eso en España,
sí, es cierto.
¿Quién? ¿Cómo? Por favor.
Pero bueno, esto lo hablé con Urbizu, y es un poco el tema de las dos Españas, y es el tema un poco de que cuando alguien asciende estás con la piedra detrás de la espalda esperando a ver cuándo llega el momento de tirar la pedrada, ¿no? Un poco es como si la primera película tiene éxito, la segunda vamos a tirar las piedras, y si es un poco...
Sí, pero aquí no hay dos Españas, aquí es una. Porque la gente de la calle no sabe ni quién eres, ¿sabes? Bueno, parece Esther de la tele, Esther de Dos Vidas, o Esther de no sé qué, ¿sabes? O sea, y luego aparte está la profesión, que tampoco, que aquí andamos con las piedras, no he ido a España, no, aquí es eso, vamos a dar codazos, ¿no? Por eso.
Bueno, que yo creo que también quizás tenga que ver con el hecho de que es una profesión en la que del 100% de actores profesionales trabaja un 5% y un 95% le cuesta encontrar trabajo, entonces hay tal... Quizás tenga que ver con eso, con esa pelea, con esa... Y en actores jóvenes, pues eso, hay muchos que tienen que trabajar de camarero, de trabajar de lo que haga falta para ir saliendo.
¿Tú sabes el chiste ese?
A ver, no sé, ¿cuál es?
Está enterado que hay paro de actores, ¿no? Uh-huh. Hay paro de actores, sí, en Madrid van a parar, la Unión de Actores ha dicho que paramos, que paran una semana entera, ¿sí? Pero los bares abren, ¿no?
Está bien el chiste. Sí, sí. No, es que, no, pero yo creo que tiene que ver con eso. O sea, quiero decir, la inseguridad de trabajo, de alguna forma, porque a veces se entiende de que disfrutamos tanto, por lo menos yo disfruto mucho de mi trabajo, ¿sabes? O sea, y yo sé que tú también. Entonces, se entiende que como lo disfrutamos y como es algo, es una experiencia bonita, a lo mejor hay un subtexto ahí en alrededor, sobrevolando de... ¿Y encima hay que pagarlo esto? ¿Y encima cobran estos cabrones?
Sí, yo me acuerdo cuando hacíamos teatro al principio con la compañía, con la Tarasca, que hacíamos mucho teatro de calle y tal. Y luego lo he pensado, con Paco Tous, que fíjate tú, Paco, donde uh-huh. ha llegado, ¿no? A nivel nacional y tal. Y yo me acuerdo que llegaba y decía, muchacho, pues esto, ¿os pagan por esto? Y nosotros montando los muñecos, claro, eran pasacalles, montando los muñecos, y yo, paga, y tú paga, el ayuntamiento, para allá cagarme en un muerto.
Para allá cagarme en un muerto.
Y ahora, claro, y de pronto piensa en Paco y dice, hostia, y ahora seguro que esos que decían, os pagan, ahora estarán ahí diciendo, mirete, ese es bueno. O sea,
A mí me encanta mi suegra, siempre que habla de un actor... De Imanol Arias, por ejemplo, ya me encanta Cuéntame, ¿sabes? Entonces algún día cuando venga Imanol al podcast, seguro que traigo a mi suegra para que le vea. Y entonces una frase que utiliza mucho es, ella dice, es que ese hombre trabaja muy bien, o esa mujer trabaja muy bien. Y me gusta esa frase porque es trabajo, ¿sabes? Sí, o sea, es el trabajo del actor, ¿sabes? Así que el trabajo para el que hay que formarse y hay que mantenerse activo, porque el trabajo es como montar en bicicleta.
Y hay que trabajar mucho, mucho. Mucho, Paco, mucho, mucho, mucho. Y está habiendo un problema. Está habiendo un problema. Yo te lo digo, que tengo una escuela y hablo con un director de otras escuelas. y está habiendo un problema. Y, con Pepe Villuela lo hablaba la otra noche cenando en la serie, que está en la serie, en La Caza, en la nueva serie. Y hablábamos de eso, que la gente joven no quieren trabajar, quieren fama. No entienden que esto es un trabajo, que esto es fama, y ya está, yo vengo aquí, a ver, venga, pero yo ya llevo 2 meses aquí, ¿cuándo hay casting? Eso me pasa. Yo tengo la escuela y hay alumnos que llevan 3-4 meses, se va, ¿tú nos vas a pasar casting? Digo, no. ¿Cómo? Digo, no. ¿Tú eres actor? Hombre, llevo aquí ya 3 meses. Y claro, le dice, vamos a ver, un alumno de medicina a los 3 meses se atreve a operar. Un alumno de derecho a los 3 meses se pone a defender a un asesino. ¿De qué vamos? Entonces, es un maltrato por parte de los propios alumnos a nuestra profesión. No hay respeto. Pero es que va en contra nuestra. Pero yo sé que hay escuelas que da igual, que cogen alumnos para cine, para la escuela de cine, sin haber tenido un mínimo de formación teatral. Y es necesario. Hay que ser actor, luego ya te enseño la técnica, pero por lo menos, o estar en proceso de formación actoral, y ahora te enseño técnica. Pero coger alumnos en una escuela de cine sin haber hecho nada, eso es robarnos a nosotros mismos como actores, robarnos la, ¿cómo te diría? Me he quedado en blanco.
La profesionalidad.
La profesionalidad o el respeto a nuestra profesión.
El respeto.
La dignidad de un trabajo, de una profesión, que es la de ser actor. ¿Sabes? No entienden, por ejemplo, lo que esto es jugar. Interpretación en inglés es play.
Claro.
Y en francés, joué. No entienden que esto es jugar y tú las pones durante tantos meses a jugar, venga, vamos a jugar para luego pasar a la improvisación, venga, a jugar, es que llevo ya 2 meses, claro. Y si tú quieres ser actor vas a estar jugando toda la vida. Por eso dice por eso ese término de tu suegra, de este hombre trabaja bien, a mí me gusta más este hombre juega bien. Porque lo hacemos jugar.
Sí, sí, es muy gracioso porque ahora con la novia... es una serie muy True Detective, ¿no? De un grupo de personajes, entre ellos está Vicente Romero, amigo común, que van y están investigando algo, y entonces pues hay escenas muy de... Llegan, conocen a un personaje, le hacen unas cuantas preguntas, una escena de una página y media, y ese personaje no vuelve a aparecer. Entonces... he hecho algunos castings, he hecho algunos papeles tan cortitos que era como, vale, tal actor creo que puede hacerlo, tal, ves el reel y dices, va, para adelante. Pero no has hablado con esa persona, no la conoces, la conoces en el momento. A lo mejor si es más de una sesión, pues sí, hablo con esa persona, quedo con ella, tal, nos conocemos y todo eso, ¿no? Pero ayer estábamos rodando en Madrid una escena en la que precisamente era un guarda, no era guardia civil, era guarda forestal, y era una escena muy sencilla, era básicamente una página de diálogo en la que llevaba el peso ese personaje hablando, y el actor no lo conocía de nada. Manuel se llamaba. Y entonces nada, me hace la primera toma... Y ya la segunda, la tercera, y más o menos en la tercera ya veo que necesita algo de mí, y le digo, mira, Manuel, está muy natural, tío, está de puta madre. O sea, funciona. No des más vueltas, manténme la energía que estás llevando, manténlo, peléalo, pero que está bien, está funcionando perfectamente. No te voy a decir nada más si es que está ahí. Y me dijo, ah, vale, gracias. Ya está. Que hay una profesionalidad, sí, ¿sabes? Sí. Quiero decir, no te voy aquí a contar, ¿sabes? De ponerte la cabeza como un bombo de izquierda, derecha, arriba, abajo. Lo estás haciendo bien porque eres un profesional y sigue ahí y manténmelo, ¿sabes? Perfecto. Entonces, creo que a veces... en el trabajo con el actor, cuando un director no sabe tratar con actores, a veces va solo a subrayar lo negativo, a decir, esto no está bien. Pero a mí me encanta cuando un actor profesional me llega a set y puedo decirle, perfecto, funciona, tal, adelante. Ahora, por ejemplo, está uno de los papeles más interesantes, lo está haciendo... Ay, se me ha olvidado su apellido y me va a joder muchísimo. Oscar, que la han nominado al Oscar, al Goya por El buen patrón. Creo que es Oscar La Fuente. Sí. Se me olvida su nombre, pero lo voy a poner aquí ahora mismo porque si no me va a dar un jamacuco. Ay, esto es porque estoy acercando el wifi. Espérate un momento. Creo que es Oscar de la Fuente. Daría mi vida por ello, pero... Sí. Es Óscar de la
Creo que
Fuente.
sí, ¿no? El
De la.
Que está en la puerta, ¿no? De vigilante. De vigilante, no, perdón.
Sí, el que está en la
el
película.
Que está
Este
en,
es Óscar de la Fuente, sí.
el que está
En
en
la puerta,
huelga. En
que está en
huelga,
huelga quejándose. Bueno,
sí.
pues Óscar hizo una. Es que yo, o sea, te lo decía antes, antes de grabar, que todavía me sigue dando un poco como de respeto a la palabra prueba. No me gusta. Yo trato de llamarle ensayo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no es por. Odio. O sea, yo, por ejemplo, yo no recuerdo con Adiós. Creo que sí grabamos algo juntos, quiero decir, antes, ¿no?
¿Prueba? Bueno, hombre, yo, claro. Yo esa prueba la quiero. Es que yo la quiero.
Esa ¿Por la, qué?
Sí, la quiero. Esa la yo hice contigo, no fue, fue con la jefa de casting,
con
Laura,
Cepeda,
con Laura Cepeda. Sí. Y que Laura, al terminar, me dijo, Sebastián, cada vez me sorprende más. Que era, entraba en el coche con un yogur, comiéndome un yogur, ¿te acuerdas?
Ay, verdad.
Y dice, ¿quién ha sido? Y al final me daba la mano para saludarme, para decirme gracias, como para chocar, y le daba yo el yogur vacío, me iba.
Es verdad. Es que, o sea, por ejemplo, esa. Es que, joder, ese ensayo, es que me gusta llamarla.
Sí, prueba. Vale, sí, sí.
Ese ensayo grabado en cámara, porque para mí es eso, es ver a un actor en un momento determinado de una edad y decir, ¿dónde me encaja a mí? O sea, yo lo que
sí,
me
sí,
gusta
sí,
explicar
sí.
es esto: es que yo te conocía de 15 días, te conocía lógicamente de haberte visto y te conocía como una de las caras con las que quería trabajar. Entonces. Un actor trabaja con su cuerpo, con su físico, en el momento presente. Entonces, tú cuando, como director, sigues la pista de un actor, a veces le pierdes un poco la vista, a veces engorda un poco, envejece, tacatic, tacatá, chimpun, chimpa, creo que está ahí David, ¿o no?
Sí.
Pues vamos a decirle, espérate, voy a un momento a
sí,
aguantarle. No, bueno, espera, un momento.
Dile que sienten, se sientan ahí.
¿David?
Bueno, en este momento Paco está pidiéndole a David Sainz y a les asegura que esperen mientras terminamos el podcast. En este momento Paco se acerca a la silla.
Pues, ¿qué te está contando?
Lo del casting, lo de
eso,
lo del ensayo.
Bueno, pues que cada actor trabaja con su cuerpo y con su cómo es en ese momento. Lo hablaba mucho con Miguel Reyán. Y entonces me acuerdo de ver esa prueba contigo y decirle a Laura textualmente, que esto creo que no te lo he contado. Dije, hostia, claro, hostia, Sebastián, me cago en la puta.
Yo lo hice para el gitano, para el patriarca.
Claro, no sé para qué lo hiciste, ni me acuerdo.
Para el patriarca.
Claro, entonces te vi y dije. Te tengo que dar algo. ¿Qué le doy? Porque tú, en el casting, en tu cabeza, estás armando un puzzle de piezas. Por ejemplo, ahora me ha pasado que con la serie Darío Grandinetti interpretó uno de los personajes más importantes. Yo decía, vale, si Darío Grandinetti va a hacer este, no puedo tener a tal actor haciendo lo otro. Va a ser un contraste raro. Entonces vas como montando las piezas del puzzle. Y contigo fue un poco así. Es algo le quiero dar a Sebastián. No sé exactamente qué, pero algo no sé qué. Entonces era como, vale, si no es. Ah, hostia, claro, entonces podía ser el policía. Ah, puta. Ah, vale, ya. Pum, pum, pum. Y montas el puzzle. Y es un poco así.
Sí.
Entonces, para mí, eso, más que. Pero por eso es que no estoy poniendo a prueba al actor. Por eso no me gusta la palabra prueba.
Sí.
No lo estoy poniendo a prueba. Estoy viendo, dentro del contexto de la película que he escrito, cómo puede, entre comillas, servir mejor a la obra. ¿Sabes? Y cómo conectas los puntos de alguna forma.
Mira, hace poco, lo digo porque me parece bonito, hace poco una actriz argentina, amiga de esta de internet, de Facebook, había dicho una película, unos amigos, entonces a partir de ahí pues nos conectamos. Y tuvimos un encuentro online con ella, aquí en la escuela. Y le preguntaban que cómo se enfrentaba ya al casting, que si lo pasaba mal, con toda la experiencia. Ella ha sido la mujer de la Alcántara, la señora Alcántara, en Cuéntame en Argentina.
Ok, vale.
Entonces ella comentaba una cosa muy bonita respecto al casting. Dice, mira, yo ha llegado el momento en el que yo voy al casting y yo no voy a hacer un casting. Yo no tengo el problema que necesito al trabajo. O sea, yo no soy. El problema no es mío. Porque la cuestión, el actor, el pánico es que, hostia, tengo un problema, necesito el trabajo. que lo tenemos bien. Pero el problema, dice, la filosofía no es esa. La filosofía es, yo no tengo el problema. El problema lo tiene esa señora o ese señor que son jefes de casting, que en menos de 15 días o de un mes necesitan el reparto. Yo no voy allí a pasarlo mal. Yo voy allí a solucionarle el problema a ellos.
Muy bien pensado.
Tenéis un problema. Bien. Yo hago esto.
Yo vengo a...
Yo hago esto.
Yo vengo a traer una solución a ver si es esta.
Yo soy esto y hago esto. A ver si os viene bien para solucionar vuestro problema. Yo voy, lo hago y ya está. Y si te encaja, te encaja. Y si no, pues nada.
Pues una filosofía muy sana de cara a que el actor no quede con el ego herido y con, con la seguridad herida después de decir, ah, pues mira, no era, al final no he encajado en esa ecuación.
Claro, a lo mejor. Pero lo que sí tenemos que ir es a pasarlo bien y a decir que somos profesionales con nuestro casting. Pues voy, te ha gustado, bien, ¿no? Me va a seguir llamando, pues ya está. O sea, no te he decepcionado. No me quedo en bragas. No es, uy, qué mal lo he pasado hoy.
Bueno, pues para terminar un poco con Oscar, me pasó un poco parecido como contigo en Adiós. Con Oscar es un papel que no puedo desvelar, que es muy complejo y muy difícil, que es un personaje que tiene muchísimo giro y tal. Y fue mi instinto el que dijo, hostia, creo que Oscar puede coger este papel y darle una vuelta muy interesante. Creo que este tío tiene lo que necesita. Y justo buscamos gafas para el personaje, tal y cual, pero con él, porque estaba haciendo una obra, creo que Billy Elliot en Barcelona, fue de casi en el día. Llegó un día que tenía dos cosas muy pequeñitas y el día siguiente tenía ya una cosa muy importante, muy, muy importante, muy heavy. Entonces el día antes comimos juntos y dije, mira, creo que iría por aquí, Oscar, tío. Yo creo que puede ir por aquí, por acá, por acá. Con cuatro cosas que le di. Y cuando de repente llegó el momento de la cena importante al día siguiente, lo bordó. Fue impresionante la entrega, la fuerza, que Oscar es un actor impresionante igual que tú. Y de repente dije, hostia, me quedé acojonadísimo de decir, de entregarse, ¿sabes?, al personaje y de buscar algo totalmente diferente. Entonces me encanta eso, el conectar, aunque a veces nuestra profesión nos, como ahora mismo, hace yo sé cuánto que no hablamos tú y yo, pues a lo mejor un año o algo así, sí, o más, no lo sé.
Bueno.
Pero bueno, pero que, ¿te acuerdas en el festival de, ya termino,
sí, de Málaga?
De Málaga.
En el sitio que...
Lo pasamos bien, ese festival de Málaga tú y yo. Pero bueno, que es lo bonito de esta profesión, que es decir, cuando conectas con alguien, como que conectas un poco como a... pequeños lapsos, en pequeños momentos, ¿sabes? Y pasa el tiempo y de repente, ¡pum!, otra vez, ¿sabes? Pero bueno, no sé a qué viene todo esto. Que este podcast en el fondo va sobre eso. De esos momentos de conexión. Y que me alegro mucho que hayas venido y que, bueno, que yo he venido a ti, más bien, a tu escuela a grabarlo. Y espero que lo haya pasado bien. ¿Te ha gustado?
Sí, claro. Sí. Es que... Sí, siempre está bien echar para atrás. Sí, y mirar para atrás, ¿no? Para coger impulso.
Claro, siempre para coger impulso.
Para coger impulso y, bueno, y si dejas algo para quien escuche, algo, alguien que pueda ayudarle a sanarse, pues, o a quitarse peso de encima, pues bien está, ¿no?
Está muy bien.
Muchas gracias, Paco.
No, a ti, por Dios. Vamos, yo encantadísimo y me ha encantado oírte. Venga. Además tiene una voz muy bonita.
Sí, es que cuando hay una cosa cuando has dicho el actor tiene que saber trabajar con su cuerpo y con su voz.
Claro, bueno, eso...
Hay que colocarla en eso.
Hay que colocarla.